Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que madrugáis para supervisar este amanecer que sea del domingo 8 de noviembre de 2020, en el que hay un nombre propio. Joe Biden ha ganado las elecciones en los Estados Unidos. Let's give each
other a chance. Vamos a darnos una oportunidad entre todos. Es el momento de apartar esa retórica dura, bajar la temperatura, vernos y escucharnos de nuevo. Y dejar de ver a los adversarios como enemigos. No son enemigos, son americanos.
Joe Biden apela a la unidad en su primera intervención. Tras saberse ya ganador en las urnas, ha ganado como el candidato que más votos ha recibido en la historia de los Estados Unidos. Más de 74 millones de papeletas. Aunque bien es verdad que este récord se debe a la alta participación. De hecho, Donald Trump también ha sido el candidato perdedor que más votos ha recibido en la historia de las elecciones norteamericanas. Sobre las 5 de la tarde, hora española, eran las 11 de la mañana en Washington, se daban a conocer los resultados del estado de Pensilvania que certificaban la victoria de Biden. Celebraciones en las grandes capitales de los Estados Unidos que han tenido mayoría demócrata, como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Denver. La vicepresidenta norteamericana va a ser Kamala Harris, primera mujer de color que va a ocupar este alto cargo. Recibía la noticia mientras hacía deporte, había salido a correr y a la vez llamaba a su compañero de tándem político, a Biden.
We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States.
Lo hicimos, Joe, vas a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos, decía Harris a Biden, algo que Donald Trump no está dispuesto a aceptar sin más. El todavía presidente denuncia una batalla legal por fraude electoral, no acepta los resultados, a pesar de que no todo el partido republicano comparte el camino que piensa abrir ahora Donald Trump. En una circunstancia normal, en estos momentos tendría lugar lo que llaman el discurso de concesión presidencial, el discurso en el que elegantemente el perdedor de unas elecciones en Estados Unidos reconoce la victoria del rival. Eso difícilmente lo vamos a ver ahora, pero el reloj comienza a correr hacia el traspaso de poderes en la Casa Blanca. La fecha fijada para el juramento de Biden en el Capitolio tradicionalmente es la del 20 de enero, es lo que llaman Inauguration Day, aunque todo está pendiente de las decisiones judiciales que puedan adoptarse si Trump va a los tribunales. Desde este momento, desde este día 8 de noviembre hasta esa fecha del 20 de enero, lo que ocurre son una serie de trámites en los que los delegados votan al presidente y se forma el Congreso. Eso. Nada inusual, sin sorpresas. Es en este tiempo, 73 días, es exactamente el tiempo que tiene Trump para intentar revertir o parar el proceso que se ha dado en las urnas. Algo que es muy, muy difícil. A partir de aquí, con los resultados en la mano, se abren dos caminos. El primero puede ser conocer un poco más a quién va a ocupar uno de los sillones con más poder del mundo, el que está en el despacho oval de la Casa Blanca. Joseph Robinette Biden Jr. nació en 1942 en Pensilvania, el estado que precisamente ahora le ha dado la victoria en las urnas. La verdad es que su vida está marcada por la tragedia familiar. Un accidente de tráfico en 1972 hizo que perdiera a su primera esposa y a una hija de apenas un año y medio. Juró su cargo en el hospital como senador. En 2015, otro de sus hijos falleció por otra enfermedad. Su vida ha estado ligada siempre a la política. Con 29 años, fue elegido senador. Antes de estas elecciones de 2020, intentó ser candidato en otras dos ocasiones y en la última se retiró de la carrera frente a Obama, quien luego le iba a nombrar vicepresidente de los Estados Unidos. Uno de los detalles curiosos de su vida es su tartamudez. Según ha contado él mismo, aprendió a superarlo de pequeño, recitando con sus hermanos poesía irlandesa. Esta escena, por ejemplo, ejemplo, se dio cuando, hace algunos años, un padre le presentó a su hijo, un niño tartamudo, y Biden se puso a darle ánimos.
Te voy a decir una cosa, no dejes que te defina. Eres listo como el demonio. Puedes hacerlo. A mí me costó mucho trabajo, pero te prometo que puedes hacerlo, te lo prometo. Y no dejes que te defina, eres guapo, listo y un buen chico. Lo digo en serio. Y créeme cuando te digo que conozco bien a los abusones, seguro que tú también. Esos niños que se meten contigo, cambiará, te lo prometo.
Sin embargo, no todas las escenas de Joe Biden han sido gratificantes para él. Varias mujeres le han acusado de tocamientos inapropiados y llegó a ser denunciado por acoso sexual por una colaboradora. El próximo 20 de noviembre, Biden va a cumplir 78 años y será el presidente que llega a la Casa Blanca con mayor edad. Hasta ahora, curiosidades de la vida, el récord lo tenía precisamente su rival, Donald Trump. Lo que haga Biden a partir de entonces está por ver. Lo que ha hecho Trump como presidente ya está siendo analizado. No habrá sido, desde luego, el mejor presidente de los Estados Unidos, pero tampoco ha sido la calamidad que algunos pronosticaron hace 4 años. De hecho, su política económica no ha sido del todo mala. Antes de la llegada del coronavirus, Estados Unidos estaba creciendo y había reducido al 3,5% su tasa de paro, la más baja en 50 años. Pero esa política económica ha sido tan proteccionista que abrió una guerra comercial con Europa, lo que se tradujo en una subida de aranceles, también a productos españoles, como el aceite o el vino. Ahora bien, para guerra comercial, la que abrió con China, con esa tecnología 5G de fondo y que ha puesto el mundo patas arriba. Precisamente su política internacional, la de Trump, ha sido de lo más llamativo. Es uno de los pocos presidentes que no se ha involucrado en ningún conflicto bélico. Es más, ha propiciado un acuerdo con los talibanes en Afganistán y ha conseguido que los países del Golfo establezcan relaciones con Israel utilizando la existencia de un enemigo común, Irán. Precisamente con Irán rompió el pacto nuclear que firmó Barack Obama, pero su gran foto en la escena internacional fue la de reunirse con Kim Jong-un en la frontera del paralelo 38 entre las dos Coreas, uno de los puntos de más tensión del planeta. La relación diplomática de amor-odio, vamos a decir, que han mantenido Trump con el dictador norcoreano ha sido de lo más llamativo su mandato. Bueno, se ha quedado a medias con el muro que prometió construir en la frontera con México y tampoco su apoyo ha resultado decisivo para acabar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Dos acontecimientos recientes le han complicado a Trump la reelección como presidente a nivel interno. Por un lado, la tensión racial y por otro, su cuestionable gestión de la crisis del coronavirus. Pues bien, a ver cómo gestiona Biden todo este legado que puede resultar peculiar, pero no calamitoso, como algunos esperaban en un principio. Cómo gestiona Biden también la división abierta a los Estados Unidos y que han evidenciado estas elecciones y sin olvidar tampoco que ha empezado ahora una batalla judicial. Por lo demás, en España vivimos un fin de semana clave para saber qué efectos puede estar teniendo la medida del toque de queda una vez que se cumplen 15 días desde su inicio. Podemos hablar de cierta estabilidad, sí, en algunas regiones como Cataluña, donde los datos, siendo altos, pues se mantienen estables. En otras se ha ralentizado los nuevos casos de coronavirus, como por ejemplo está pasando en Navarra. En Madrid sigue la buena tendencia a la baja, pero en otros puntos de la geografía española, como Asturias, Castilla y León, Valencia o Andalucía, pues ha sido otro sábado complicado en el recuento de las cifras. Andalucía tiene ahora mismo más pacientes en la unidad de cuidados intensivos de los que tenía el pasado 30 de marzo durante la primera ola de la pandemia. Es domingo, es 8 de noviembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. La cosa no está bien en España, pero media Europa está batiendo récord de contagios.
Alemania, de hecho, bate su récord por tercer día consecutivo con más de 23.000 casos y Francia suma 87.000 casos en tan solo 24 horas. Pero no solo en Europa, si sumamos todos los positivos nuevos a nivel global, también se ha batido otro récord con más de 600.000 casos a nivel global.
Se investiga la muerte de una mujer en Elche.
La víctima, de 45 años, había salido a pasear a su perro en la tarde-noche del viernes en una pedanía cercana a la vivienda que compartía con su madre en la localidad ilicitana. En ese punto fue estrangulada y su cuerpo abandonado en una acequia. La policía cree que el autor conocía las costumbres de la víctima.
Detenidos por encerrar en casa a su abuela.
Una pareja ha sido detenida en Valencia por mantener encerrada en su habitación a la abuela de ella, de 72 años, durante largos periodos de tiempo, a bofetearla y vejarla constantemente. La encerraban en su cuarto con candado y con una ventana apuntalada. La mujer logró escapar en un descuido de la nieta y alertó a los empleados de una farmacia cercana.
5.000 policías y guardias civiles están controlando el regreso del puente en Madrid.
5.000 efectivos extra, además de los policías locales de cada municipio de la región, para hacer cumplir el confinamiento de la región durante este puente que termina mañana, festivo, en Madrid capital. Los agentes han establecido controles por toda la comunidad, pero con especial atención en carreteras, estaciones de autobuses, trenes y el aeropuerto de Barajas.
Joan Roig Digel, beatificado.
Ha sido una ceremonia oficiada por el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, en la que se ha recordado la figura del joven que con tan solo 19 años fue asesinado debido a su fe por unos milicianos en el inicio de la Guerra Civil Española en septiembre de 1936.
Y en cuanto al tiempo, repetimos, el cielo nuboso.
Aunque tendrán tendencia a remitir a lo largo del día en la mayor parte del país, podrán ir acompañadas de tormentas en el oeste de Andalucía y del sistema central, nordeste de Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y Cataluña. En Canarias, posibles precipitaciones débiles al norte y este de las islas de mayor relieve, temperaturas en general en descenso en la mayor parte de la península y Melilla, excepto en la Comunidad Valenciana y Valle del Ebro, donde podrían subir.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 11 minutos de la mañana, 5 y 11 minutos en Canarias. Hace 48 años exactamente, Joe Biden se convertía en el senador más joven de la historia de los Estados Unidos. Y casi medio siglo después, es oficialmente también el mismo día el presidente electo que mayor respaldo ciudadano ha logrado en unas elecciones presidenciales. 74 millones de votos, algo más, superando con ello los cerca de 70 millones que logró Barack Obama. Tras 4 días de recuento electoral muy largos, por fin el candidato demócrata ha logrado hacerse con la victoria en Pensilvania, el estado clave, superando así los 270 votos delegados necesarios para vencer en estos comicios. En su primer discurso como presidente electo, Biden ha asegurado que acepta la responsabilidad del cargo con el deber de volver a unir a su país fragmentado, ganándose, dice, la confianza de todos. Por ello, ha asegurado que no piensa gobernar ni para demócratas ni para republicanos, sino para norteamericanos en general. Siguiendo esas palabras, esa primera intervención de Biden ya, sabiéndose ganador de las elecciones, ha estado nuestro compañero desde Washington, Juan Fierro.
En su primer discurso, el presidente electo Joe Biden hacía un llamamiento a la unidad, a la cooperación y a terminar con las divisiones que han dominado la política estadounidense durante los últimos 4 años.
I'm a proud Democrat. But I will govern as an American president.
Soy un orgulloso demócrata, decía Biden, pero seré un presidente para todos los americanos.
I sought this office to restore the soul of America.
Me presenté a estas elecciones, decía el presidente electo, para restaurar el alma de América, para reconstruir la clase media, que es la columna vertebral de la nación, y para que América vuelva a ser respetada en el mundo. Los americanos, decía, han votado por la esperanza, por la ciencia y por la verdad. El presidente electo afirmaba también que había llegado el momento de bajar la temperatura política, que había llegado el momento de cerrar heridas.
We have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They're Americans.
Debemos dejar de tratar a nuestros oponentes como enemigos, decía Biden. No son nuestros enemigos, son americanos. Kamala Harris, la vicepresidenta electa, la primera mujer negra elegida para este cargo, reconocía que iba a ser la primera, pero no la única, en hacerse cargo de esa responsabilidad.
Estas han sido las primeras palabras de Biden tras declararse vencedor, pero ¿qué ha dicho el actual presidente y perdedor de estos comicios, Donald Trump? Básicamente, que el que ha ganado ha sido él y mantiene que esto es tan solo un fraude electoral. Ahora habrá que esperar para ver si sigue adelante con esa ofensiva judicial contra el recuento en algunos estados o al final, ya veremos, facilita el camino del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Y es que durante 4 días hemos estado pendientes del polémico recuento de 6 estados clave que podían decantar la balanza hacia el candidato demócrata Biden o el republicano Trump. Recuento en lugares como Pensilvania, Georgia, Nevada o Arizona, en los que se ha sido especialmente meticuloso para evitar que los resultados pudieran ser puestos en duda. Un escrutinio que nos recuerda a los momentos más tensos del año 2000, cuando Al Gore se presentó contra George Bush. ¿Qué ocurrió hace 20 años en Florida? Bueno, pues es un antecedente a tener en cuenta, Samuel del Río.
7 de noviembre del año 2000, los 25 votos electorales de Florida decidirían quién se sienta en el despacho oval. Cae la noche y entonces ocurre esto.
CNN announces that we call Florida in the Al Gore column.
Turn the lights down, the party just got wilder.
Florida goes to Mr. Bush.
Bush wins.
La CNN le da la victoria a Bush. Al Gore le llama por teléfono, asumiendo su derrota y felicitándole, pero luego se retracta porque algo ha pasado. Ahora dicen que Al Gore ha ganado. Luego vuelven a retractarse esos mismos medios. Algo muy raro está pasando. Nadie sabe nada. Gore lo tenía hecho hace minutos, pero no. Ahora el mundo entero miraba con lupa esa lengua de tierra saliente subtropical al sureste del continente, que es Florida. Lupa que sacaría literalmente el juez Rosenberg del condado de Broward, en Florida, el 24 de noviembre. La agonía continuaba tres semanas después. Una lupa para ver mejor una de las marcas que dejó el punzón de un votante en una de las papeletas, apodadas papeletas en forma de mariposa, a la antigua usanza. Pero es que aquí hay un problema.
3,500 people did not vote for Pat Buchanan. Come on, this is heavily Democratic Palm Beach County.
3.500 personas no han votado a Pat Buchanan, dice esta chica. Esto es el condado de Palm Beach, de mayoría demócrata. Esta chica de Florida explica que el problema era la confusión de la propia papeleta. El círculo que había que atravesar con el punzón aparecía junto a dos nombres, el de Al Gore y el de Buchanan, del Partido Reformista. Por cosas como esta, los candidatos acabaron en empate técnico. Había que volver a contar todas las papeletas de un puñado de condados. Por tonterías como esta, decidió la Corte Suprema de Florida ordenar otro recuento. Esta vez la Corte Suprema de los Estados Unidos no lo permite y otorga la victoria en Florida a Bush por 537 votos, 25 votos electorales para el republicano, que se convertiría en enero de 2001 y después de semanas de agonía en presidente de los Estados Unidos. Es un sistema tan complejo que cada detalle cuenta.
Desde luego que cuenta, y ya veremos a ver qué pasa en esta ocasión. Bueno, pero al margen de polémicas, esta pasada noche ha sido de celebración para millones de norteamericanos que han votado por Biden y por el cambio de presidente a la Casa Blanca. En COPE hemos hablado con Gaby, es mexicana de nacimiento. Hace 30 años fue inmigrante en Estados Unidos y obtuvo la ciudadanía americana. Ella se siente aliviada por la victoria de Biden porque, dice, Trump considera que ha dividido el país con su mensaje, estigmatizando a los inmigrantes.
El país está muy, muy radicalizado, muy dividido, y va a tomar tiempo para que vuelvan a reconstruir y se vuelvan a unificar. Y por otro lado, la victoria de Kamala Harris como vicepresidenta es increíble. Es algo, en Estados Unidos las mujeres hasta ahora empiezan a ganar un poco de voz y voto en el gobierno.
Así se ha vivido en Estados Unidos la situación estas largas horas de recuento, pero la victoria de Biden también tiene importantes implicaciones en la política internacional. Por ejemplo, entre los puntos de su programa está que Estados Unidos vuelva a formar parte del Acuerdo de París, ese tratado del que forma parte también la Unión Europea y con el que se intenta frenar el cambio climático. Por ello, a esta hora, José Luis Concejero, nos preguntamos cómo ha sido recibida la noticia por parte del gobierno comunitario en Bruselas. Buenos días.
Buenos días. La Unión Europea respira un poco más tranquila después de la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. La relación con Donald Trump en los últimos 4 años ha sido especialmente tensa y esperan que con la nueva administración se puedan de nuevo alcanzar acuerdos importantes. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha mostrado su interés por recuperar los vínculos rotos en los últimos años y luchar juntos contra el coronavirus, el cambio climático y fortalecer la seguridad común. Por su parte, el presidente del Consejo, Charles Michel, ha recordado que Europa está preparada para abordar con Joe Biden los retos que tiene por delante. De todas formas, no todos son felicitaciones al nuevo presidente por parte de los líderes europeos. Los presidentes, por ejemplo, de Polonia y Hungría, se habían mostrado partidarios de una nueva victoria de Donald Trump. Ahora solo queda comprobar si las expectativas se cumplen y a partir de mañana se empiezan a retomar las relaciones entre Europa y los Estados Unidos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. estar informado.
De vuelta a España, aunque durante el fin de semana Sanidad no actualiza las cifras de coronavirus, este sábado varias comunidades autónomas, es habitual, han dado a conocer sus datos diarios. A esta hora preocupan especialmente tres comunidades: Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. En Andalucía, en las últimas 24 horas han rozado los 5.000 contagios, han superado el pico de la UCI de marzo con 442 pacientes en esos cuidados intensivos. Mientras, en la Comunidad Valenciana, coincidiendo con la puesta en marcha de un nuevo paquete de medidas anti-COVID, han batido un nuevo récord al alcanzar los 2.327 casos en una sola jornada. Además, las autoridades también dirigen su atención hacia Castilla y León, donde siguen sin ser capaces de doblegar su curva de contagios. Javier Luna.
Castilla y León rompe por segundo día consecutivo la barrera de los 2 millares de casos al notificar 2.237 nuevos positivos. Este repunte se hace notar especialmente en Valladolid, que roza los 800. Sigue en aumento también y alcanza un nuevo récord la cifra de fallecidos, 39 en las últimas 24 horas. Y a falta de una semana para el colapso sanitario fijado por el gobierno autonómico para el próximo domingo, ya son 7 de cada 10 las camas de UCI ocupadas por pacientes COVID. Según los últimos indicadores aprobados por Sanidad, Castilla y León está en riesgo muy alto. Este fin de semana se ha iniciado la realización de test de antígenos de forma masiva, concretamente en la provincia de León. Una nueva estrategia que, según el Comité de Expertos de la Comunidad, ayudará a diagnosticar más rápido y también a frenar antes la cadena de contagios.
El escenario más positivo, dentro de lo que cabe, es el que nos ha dejado este sábado Cataluña, donde por fin han logrado bajar algo de los 5.000 contagiados diarios, Jordi Guant.
El riesgo de rebrote sigue disminuyendo en Cataluña y ha llegado a 720 puntos este sábado, mientras que la velocidad de contagio también sigue bajando, aunque de forma moderada, hasta los 0,93 puntos. No obstante, se confirmaron 4.271 casos positivos de coronavirus en la comunidad y también 61 muertos. Por lo que respecta a los hospitales, el número de ingresados disminuyó en 104 personas, por lo que siguen ingresadas 2.621 personas, mientras que en las UCIs, con la llegada de pacientes procedentes de centros privados, los ingresados en cuidados intensivos se incrementaron en 80 personas.
Estos son algunos flashes sobre la situación epidemiológica que presenta España, pero a esta hora también hay que mirar a los países vecinos. En Francia se ha batido un nuevo récord de contagios con 87.000 casos al día, mientras que Portugal, con un repunte de 5.500 casos, pues su gobierno ha decidido declarar el estado de emergencia. Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. El gobierno portugués del socialista Antonio Costa ha aprobado la pasada noche nuevas medidas restrictivas para el 70% de los portugueses y los 121 municipios más afectados por la pandemia, entre los que están las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, que entran ya en vigor mañana lunes con el estado de emergencia durante 15 días. Desde mañana, en estos 121 municipios lusos se impone el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, y durante los dos próximos fines de semana el toque de queda se amplía entre la 1 de la tarde y las 6 de la mañana. Sebastião Cardoso es el dueño de un pequeño restaurante de Lisboa. Es una ruina económica, no nos garantizan soluciones, será muy complicado, un drama. Atención, porque a los extranjeros que entren en Portugal desde mañana y hasta el 23 de noviembre, por carretera, tren, autobús o avión, se les podrá exigir un test que demuestre que no están infectados por el COVID-19, como ha asegurado Antonio Costa.
En esta lucha contra la pandemia a escala global, cada gobierno está utilizando su propia estrategia para tratar de combatir esta segunda ola y evitar que la curva siga escalando. Hay países que buscan ahora dar un volantazo a esas medidas que hasta ahora estaban tomando porque parece las considera ineficaces. Es el caso de Alemania. Allí se va a dejar de hacer test masivos a la población y las personas con sintomatología leve no van a pasar por la prueba. Solo tienen que confinarse. Hasta Berlín nos vamos, corresponsal Rosalía Sánchez.
El Instituto Robert Koch, cuyo equipo de virología asesora al gobierno alemán desde el inicio de la pandemia, cree que ha llegado el momento de cambiar de estrategia. En plena temporada ya de catarros y gripes, aconseja abandonar los test masivos, reservar la capacidad de los laboratorios para los grupos de riesgo o los pacientes con síntomas muy específicos, como pulmonía y pérdida de gusto u olfato. Eso significa que, además de los asintomáticos, quedarían en circulación y sin diagnosticar enfermos COVID leves El Instituto Robert Koch considera suficiente la responsabilidad personal que los llevaría a aislarse apenas tengan síntomas sin saber si son de un catarro o del coronavirus. A cambio, se obtendría mayor protección para los grupos de riesgo.
También contamos que la diócesis de Burgos está viviendo ya su año jubilar. Se lo ha concedido el Papa Francisco cuando se cumplen 800 años de la colocación de la primera piedra de su imponente catedral. Un año que arrancaba este sábado con la apertura de la Puerta Santa. COPE Burgos, Raúl González.
Con el inicio del año jubilar, la Catedral de Burgos se encamina ya con paso definitivo a la celebración de sus 8 siglos de historia. La apertura de la Puerta Santa tuvo otro símbolo muy original, el reparto entre los asistentes de semillas para la plantación de 800 encinas en homenaje a los 800 años del templo. Un año jubilar marcado trágica y curiosamente por una pandemia, como ya ocurrió en ocasiones anteriores. El acto de este sábado sirvió también de despedida por parte de Fidel Herráez, que ha sido arzobispo de Burgos los últimos 5 años.
¿Y han sido tan felices estos 5 años? Deciros que os he querido, os sigo queriendo y con la ayuda de Dios os querré siempre, hasta siempre.
Una larga y sonora ovación fue la respuesta por parte de los burgaleses en reconocimiento a su trabajo.
Contamos también que las visitas a los grandes museos de nuestro país han caído estrepitosamente en los últimos meses por motivos obvios. El Guggenheim, por ejemplo, de Bilbao, tiene ahora mismo 3.200 visitantes al día, la mitad de su capacidad. En las últimas semanas no se han acercado ni un tercio de esa cifra, nos lo cuenta Begoña Martínez Goyenaga.
Si en julio estábamos en torno a los 1.200 visitantes un sábado, ahora estamos en la tercera parte como mucho. Para un museo como el Guggenheim Bilbao la situación es preocupante.
Está ocurriendo en Bilbao, en ese museo Guggenheim, pero evidentemente estará pasando en casi todos los museos de España, por no decir en todos. Vamos a repasar precisamente la situación de esos 3 grandes museos que forman en Madrid lo que está denominado como el Triángulo del Arte. ¿Cómo están viviendo estos meses y sobre todo estas últimas semanas? ¿Qué perspectivas tienen, Sefi García?
A las puertas del Prado hay media docena de personas, a pesar del reencuentro de las invitadas y del Bosco. El día es gris, ya no hay colas. Hace un año, 8.850 personas visitaban el Museo del Prado cada día, el año del Bicentenario. Antes del confinamiento, 8.000. Hoy no van más de 1.600. Las guías profesionales apostadas a sus puertas languidecen.
El mes de octubre es una temporada muy alta para Madrid, puesto que hay también congresos, exposiciones y claro, viene mucho turismo internacional, con lo cual está vacío Madrid. Aparte del confinamiento, que no pueden entrar en la comunidad, notamos que el turismo que viene aquí son madrileños.
Muy cerca, en el Museo Thyssen, han llegado a mínimos históricos 300 visitantes al día frente al millar que acudían hace apenas un año. Al Thyssen le ha dado una alegría a su exposición temporal de expresionistas alemanes, nos cuenta Evelino Acevedo, el director gerente.
Nos hemos situado en una media próxima a los 1.000 visitantes diarios y los fines de semana hemos llegado a los 1.600. La verdad es que nos hace ratificarnos en la idea de que seguir abiertos es fundamental.
Un poco más abajo, el Museo Reina Sofía recibía 6.000 visitantes diarios hace unos meses. Hoy la mejor media es de 900. Van salvando la situación con sus exposiciones temporales y con la política de puertas abiertas. No hay turistas extranjeros como en los demás museos. Tampoco llegan visitantes de fuera de la capital. Aún así, nos cuenta Mabel Tapia, su directora artística, merece la pena mantener abiertos los museos.
Estamos, claro, recibiendo comunidades de proximidad, pero es importante que el museo se mantenga abierta para ellas.
Es la radiografía del Triángulo del Arte, pero la caída de visitantes es dramática en todos los museos del país, que se reinventan y que luchan por ofrecer a los ciudadanos alternativas. Es como la hermosa música que escuchamos y cuya partitura se descubrió escrita en el trasero de un condenado en el Jardín de las Delicias del Bosco.
Seguimos en esta mañana dominical del fin de semana a las 6 y 28 minutos, por lo tanto las 5 y 28 minutos en las Islas Canarias.
Escuchas la mañana.
Con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Erin Frade.
Último puerto, tercer
con
puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Erin Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Los maestros de verdad.
¿Qué crees? Tenemos una cuenta pendiente.
Saltan a la plaza.
¿Y si resulta que mataste a aquella mujer?
Te estás pudriendo aquí por Manoli.
Así está el mundo donde quieres ir.
Sangre en el ruedo.
Podrido.
Y chantaje a un torero.
Una palabra y acaban conmigo.
El domingo por la tarde. Viva el cine español. En 13.
Seis y media, las cinco y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, 8 de noviembre de 2020, y gracias por estar ahí al otro lado. Desde este mismo fin de semana en Murcia, es una de las comunidades que ha tenido que decir adiós por el momento durante 14 días a toda la hostelería. Así, con aplausos, despedían en la noche de este viernes los clientes de una terraza a los propietarios de un restaurante murciano. Las restricciones vuelven a atacar a un sector que ya lo ha pasado bastante mal durante la primera ola del coronavirus. José María Rubiales es el gerente de tres establecimientos. Nos cuenta que cada vez son más los que se ven abocados al cierre.
Es inmenso, más que cabreo también es indignación. Ya vamos por el torno al 13-14% de cierre ya. De aquí a final de año, pues haremos el 30% seguro.
Juan José López es también hostelero y presidente de Ostecar, una de las organizaciones que representa al sector. Todos los esfuerzos realizados para adaptarse a las medidas sanitarias, dice, nos están viendo compensados con este paso atrás.
Hemos cambiado nuestra forma de trabajo, nuestra infraestructura, nuestra manera de pensar, nuestra manera de trabajar, para poder seguir manteniendo nuestro negocio. Entonces, todo ese trabajo que se ha hecho lo vemos en vano. Al final nos volvemos a sentir señalados, nos vemos a sentir culpables de algo que está pasando, que creemos que no somos el problema, prácticamente sin posibilidad económica de seguir manteniéndolo.
Este es el escenario para los propietarios, el de los trabajadores no es mucho mejor. La incertidumbre vivida hace unos meses vuelve a ser protagonista para los camareros o los cocineros.
Solamente estoy yo, que me sacaron del ERTE y no sé si me volverán a meter en el ERTE.
No sabemos si vamos al paro, no sabemos si incluso nos pueden despedir.
No sabemos quién nos va a pagar estos 14 días que vamos a estar parados.
Todo esto se va a prolongar al menos hasta el 21 de noviembre, aunque, como todo ahora mismo, la evolución del coronavirus será la que al final va a decidir si esta situación se prolonga más en el tiempo. Esperemos de corazón que no. Domingo 8 de noviembre. Hay más noticias para conocer hasta ahora en titulares. Las repasamos con Carmen Ibáñez. Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos.
En su primer discurso como presidente electo, Biden ha pedido unidad a los estadounidenses para que dejen de verse como enemigos por su ideología. También ha participado en este acto la nueva vicepresidenta Kamala Harris, primera mujer en llegar a este cargo en la historia de Estados Unidos. Por su parte, Donald Trump sigue sin aceptar la derrota, asegura que ha habido fraude electoral.
La UCI al límite en algunas regiones.
Es el caso de Andalucía, que ahora mismo se encuentra en el máximo de ingresos de cuidados intensivos desde el mes de marzo. En Cataluña las cifras de fallecidos también se encuentran en el máximo histórico desde lo peor de la pandemia, y algunas regiones como Castilla y León baten su récord diario de contagios. En este caso se han registrado más de 2.200 nuevos positivos.
Para récord de contagios también el de Francia, ¿eh?
Sí, y es que en las últimas 24 horas ha alcanzado la cifra de 87.000 contagios. Después de Estados Unidos, con 133.000, es el país que más nuevos positivos ha presentado en las últimas 24 horas. Alemania y Reino Unido suman 24.000 nuevos positivos y confirman que lo peor de la pandemia ahora mismo está en Europa.
Y en cuanto a las noticias deportivas, varios titulares. El primero que hoy acaba la vuelta aquí en Madrid, así que lo vamos a poder seguir desde luego en la antena de la cadena COPE con el equipo que dirige Eric Frade. Y también otro titular, por ejemplo, es que el Barça ha perdido por lesión a una de sus estrellas emergentes, Ansu Fati. Manu Torralba.
El internacional español de 18 años ha sufrido una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que lo tendrá fuera de los terrenos de juego durante al menos 3 meses. Malas noticias para el Barcelona a pesar de ese 5-2 al Betis. No ha sido el único lesionado del sábado. Al Sevilla, que ha ganado 1-0 a Osasuna, se le han lesionado Navas, Acuña y En-Nesyri. Su entrenador, Julen Lopetegui, culpa a los horarios.
Hoy se nos han caído 3, no 2-3. La competición tiene que prevalecer un poco la ecuanimidad y, sinceramente, creo que es algo que tienen que cuidar al futbolista. A todos, ¿eh? Si fuera otro equipo, tendría exactamente lo mismo.
También finalizados Huesca 1, Eibar 1 y Atlético 4, Cádiz 0. Esta tarde, Getafe-Villarreal a las 2, Real Sociedad-Granada a las 4 y cuarto, si no se aplaza por los positivos de coronavirus de los nazaríes, Levante a la vez y Valladolid-Atlético a las 6 y media y cierra el Valencia-Real Madrid a las 9. Tiempo de juego comienza a las 2, la 1 en Canarias, para contar también la carrera de MotoGP en Valencia, Pol Espargaró desde la pole y la última etapa de la vuelta. El ganador virtual es Primoz Roglic, Carapaz a 24 segundos.
Hola, Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a darnos esa vueltecita habitual de los sábados, los domingos, los diferentes diarios regionales, titulares de todo tipo, como por ejemplo este que me traes a colación, lo encontramos en La Voz de Galicia. Así se evitó, cuentan, que un vuelo de Santiago chocara con otro avión.
Sí, es una historia, Ángel, que estamos conociendo poco a poco, porque las investigaciones en este tipo de incidentes, pues imagínate, lo que duran, es del año 2018, exactamente del día 2 de octubre. Y es un avión Boeing 737 de Ryanair que realizaba el vuelo entre Santiago de Compostela y Palma de Mallorca. Bueno, pues lo que cuenta La Voz de Galicia es que corrió un alto riesgo de chocar en el aire con otro avión de idénticas características de la misma compañía irlandesa que hacía la ruta entre Sevilla y también Palma. Entonces, estuvieron apenas, que aquí viene la clave porque nos va a parecer muy lejos, pero estuvieron a apenas una distancia vertical de 187 metros sí, durante 87 segundos, o sea, durante un minuto y medio,
sí, sí,
que es un margen mínimo teniendo en cuenta la velocidad a la que suelen ir estos aparatos,
sí, lo grandes, no sé,
800, 900 kilómetros por hora, pues imagínate, a 187 metros, que es apenas, pues juntísimos estaban. Y claro, llevaban una trayectoria que coincidía fatalmente en un punto a 10 kilómetros de altura sobre la localidad navarra de Aibar, a 32 kilómetros de Pamplona. Ahí es donde estuvieron a punto de chocar estas dos aeronaves. ¿Y qué lo evitó? Pues la llamada urgente, ojo, de un controlador aéreo de Burdeos a los servicios de control españoles, que evitó ese posible choque que están investigando la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, que acaba de publicar el informe completo de la investigación y que dice que apunta a una serie de descoordinaciones en el servicio de control aéreo.
O sea, y cuentas que fue un controlador de Burdeos
el que avisó,
el que en alguna
pantalla, el que se dio cuenta.
Sí, estaba este hombre allí, pues miró la pantalla y se dio cuenta de que algo no iba bien, ¿no?, en el cielo español. Madre mía.
Sí, y tuvo que avisar a la agencia española, Agencia Estatal de Seguridad Aérea y demás, y a todos los controladores aéreos españoles para que evitaran lo que parecía un choque inminente entre esos dos aviones, ya te digo que estuvieron a 180 metros de distancia, o sea que estuvieron a punto.
Bueno, Iván, luego vamos con más, ¿vale?
Hasta luego.
Venga, hasta ahora. Vamos a repasar también cómo ha transcurrido la semana. Lo vamos a hacer bajo la lupa de la línea editorial de esta casa, de la cadena COPE. José Luis Restán, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. El arzobispo de Viena, Christoph Schönborn, ha dicho que la respuesta al odio yihadista en Europa es que está viva de los valores que la han plasmado. Mientras las fuerzas de seguridad libran su noble batalla por proteger nuestra sociedad, hay otra tarea urgente: profundizar en la conciencia del valor sagrado de toda vida humana, afirmar el diálogo y el respeto como la forma de nuestra convivencia civil, reivindicar el bien precioso de la libertad contra cualquier reducción y mantener abierto el coraje de buscar la verdad sin pretender jamás imponerla. Para afrontar el desafío del terror yihadista, Europa necesita recobrar este patrimonio que en cierta medida se ha desdibujado, hacerlo de nuevo plenamente suyo. Y el gobierno se desliza por una peligrosa pendiente de limitación de derechos y libertades. Su plan para la lucha contra la desinformación levanta fundadas sospechas sobre la pretensión de establecer, a través de una comisión de carácter político, qué noticias son verdaderas y cuáles falsas, así como fiscalizar la labor de los periodistas y definir si los medios gozan de suficiente pluralidad. El Ejecutivo no puede convertirse en un órgano censor y los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad de información no pueden ser coartados ni sometidos a control por parte del poder político. Establecer una especie de comité de la verdad regido desde Moncloa es algo más que un despropósito. Y las urnas han constatado que Estados Unidos es hoy una sociedad fuertemente polarizada, un hecho agravado por las sospechas lanzadas por Donald Trump contra el sistema electoral estadounidense. Pero el problema no es exclusivo de este país. COVID al margen, la humanidad atraviesa tiempos inciertos de profundos cambios, y por eso las democracias necesitan renovar los pactos sociales que las sustentan, con un diálogo continuo y cada vez más complejo con la sociedad, promoviendo modelos inclusivos de gobernanza en los que cada actor tendrá que renunciar a su agenda ideológica de máximos. Estados Unidos ha sido tradicionalmente un modelo de grandes encuentros en el centro. Hoy está obligado a encontrar el modo de volver a serlo. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
La pandemia ha sacado a relucir lo mejor de nuestros políticos europeos. Eso en algunos casos, porque en otros ha sacado lo menos bueno, vamos a decir. También hemos visto, por un lado, los girones de algunos gobiernos y, por otro, la unidad que han creado en torno a la lucha sanitaria. Hay de todo. Por eso, en este punto de la mañana del fin de semana, vamos a analizar cómo han actuado 5 líderes europeos y cómo sus decisiones han sido interpretadas por sus ciudadanos. Samuel del Río, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Empezamos por la gran ganadora europea en la lucha contra el coronavirus. Una vez más, ha sido la alemana Angela Merkel. Ha dado un paso al frente, erigiéndose como, digamos, guardiana de Europa en el plano sanitario y también en el económico.
Podríamos decir que la canciller alemana ha sido la que primero escuchó a la ciencia. Desde el inicio de la pandemia, Merkel sabía que la clave era tener acceso a test masivos, aislar a los infectados asintomáticos cuanto antes. De hecho, Alemania es el país que más test practicó y menos letalidad registró durante la primera ola. Y como curiosidad, te cuento que los científicos alemanes incluso publicaron en internet los pasos para crear test masivos y sencillos, algo de lo que todos los países europeos hemos bebido. Generosidad a todos los niveles, también en el económico, Ángel.
Porque Angela Merkel y Macron fueron los grandes impulsores de ese fondo de reconstrucción europeo, esos 500.000 millones de euros, parte de ese dinero a fondo perdido. Alemania es el país que más dinero ha cedido para esa reconstrucción, ni a nivel político interno. Nos apunta nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, que Merkel ha trabajado duro para llegar a un acuerdo con todos los presidentes de los Bundesländer, digamos las regiones alemanas, y aplicar medidas a nivel nacional.
De hecho, Merkel estaba en horas bajas en cuanto a popularidad hasta la pandemia. Sus mensajes a la nación han sido ahora más emocionales, con un tono que choca con la frialdad de antes. Ojo a este dato, un 75% de alemanes respalda su gestión. Goza ahora mismo de una popularidad estratosférica y coincide con este diagnóstico el profesor Juan Carlos Jiménez, que es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales de la Universidad San Pablo CEU.
Merkel es sin duda la gran líder de Europa. Transmite su mensaje con contundencia, pero ha conseguido también unir la firmeza del discurso con una vena moral de los gestos que le ha hecho ganar en empatía. Su comunicación política transmite dominio y poder, pero también, y es fundamental, autoridad. Por eso es capaz de transmitir seguridad a la población y la idea de que domina la situación de crisis que vive Alemania. En resumen, Merkel es la gran... puede pasar algunos momentos de menor brillo, pero siempre ha sabido resurgir como la gran líder de Europa en los momentos verdaderamente claves.
De Merkel vamos a pasar a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que además de la pandemia ha tenido que lidiar con ataques terroristas. Una situación bastante complicada. Como pasó en España, decretó el confinamiento tarde, esperó demasiado, y eso sus votantes no acabaron de perdonárselo. Pero curiosamente, esto ha ido cambiando.
J'ai décidé qu'il fallait retrouver le confinement qui a stoppé le virus.
El anuncio de un segundo confinamiento hace 2 semanas y los atentados en Niza y San Honoria están generando un efecto bandera, como dicen en Francia, en torno a Macron. Ahora mismo goza de un 46% de aprobación entre los franceses, su mejor dato desde que estalló toda esta pandemia. Más de 13 puntos por encima de sus predecesores Hollande y Sarkozy. Vamos ahora hasta el primer país europeo en sufrir el azote del coronavirus, el espejo en el que nos hemos ido mirando durante meses para verlo que podía pasar aquí en España. Ese espejo es Italia.
Guardi, se lei un domani le avrà la responsabilità di governo, scriverà lei decreti e assumerà tutte le decisioni.
Es el primer ministro Giuseppe Conte explicando que su gobierno es quien toma las medidas y en febrero asumió toda la responsabilidad de lo que pudiera ocurrir. Fue el primer líder europeo en aplicar el confinamiento domiciliario. La popularidad de Conte ha llegado a ser del 71% durante esta crisis. Al ser el primero en tomar medidas, su desgaste fue mayor en un principio, pero después se le ha recompensado. Sus ciudadanos se lo han recompensado al haber hecho lo correcto cuando hacía falta, aunque no fuera fácil ni entendido por muchos allá por el mes de febrero.
Vamos también con el más polémico de los líderes europeos, el que a lo Trump o a lo Bolsonaro se reía incluso del coronavirus, minimizaba la amenaza. Empezó casi como un negacionista para después rogar a su población que no saliera de sus casas. Hablamos del primer ministro británico Boris Johnson, que el 3 de marzo llegaba a decir esto.
I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients and I shook hands with everybody. You'll be pleased to know and I continue to shake hands.
Visité un hospital la otra noche donde había pacientes con coronavirus, decía, y os gustaría saber que le di la mano a todo el mundo y sigo dando la mano, dice aquí en este corte Boris Johnson. Es tremendo, Samu.
Y como todos sabemos, luego visitó el hospital, pero por síntomas graves tras contagiarse de COVID. Fiebre alta, dificultad para respirar, etcétera. Está claro que Boris Johnson tuvo que tragarse sus palabras y cambiar mucho su discurso. De inmunidad de rebaño y seguir con nuestra vida, pasó a hablar de saturación del Sistema Nacional de Salud y anunciar el confinamiento domiciliario. Tenéis que quedaros en casa.
You must stay at home.
Semipopulista y superficial, así le define nuestro experto, el profesor Jiménez.
Johnson ha transmitido y sigue transmitiendo inseguridad. Es un líder de maneras populistas, apto para la lucha de ideas y las soluciones fáciles, lo que se plasma en un mensaje político superficial. El problema es cuando este tipo de líderes se tienen que enfrentar a problemas de enorme envergadura. Johnson nunca ha podido superar el inicial error de minusvalorar la pandemia y de creer que se podía convivir con ella sin tomar ninguna medida. El incesante número de muertos del Reino Unido le llevó a rectificar, pero ha minado de forma muy radical su credibilidad.
Reino Unido sigue siendo el país europeo con mayor índice de letalidad. Vamos con el segundo. Por desgracia, España, Pedro Sánchez, ha activado toda la maquinaria propagandística, cortesía de Iván Redondo, durante esta pandemia.
Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada.
Hemos doblegado la curva.
Les anuncio que habrá temporada turística este verano, que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía.
Con el estado de alarma y el confinamiento hemos salvado miles y miles de vidas. 450.000 vidas se han salvado en nuestro país.
El gobierno de España se ha ido apropiando poco a poco de las emociones positivas durante la pandemia. Por ejemplo, felicitando los aplausos a los sanitarios, hablando de la España de los balcones, para luego dejar la gestión de los brotes veraniegos a las comunidades autónomas.
Además, siempre guardándose la última bala, esas declaraciones institucionales televisadas en las que Sánchez, sin preguntas, saca a relucir todo su arsenal de conceptos positivos y su idílico escenario de héroe casi de guerra. Curiosamente, el experto de comunicación política, Juan Carlos Jiménez, incluye también en la campaña de marketing a Fernando Simón.
Desde las iniciales comparecencias del presidente, larguísimas y aburridísimas, hasta la creación de un personaje cuanto menos pintoresco como Fernando Simón, que ha sobrepasado a la persona del epidemiólogo Fernando Simón, la obsesión de Sánchez ha sido articular una estrategia de defensa y responsabilidad frente a las cifras del virus. Una estrategia para la que se han creado un discurso de significantes vacíos, como el de la cogobernanza, que en realidad significa que el gobierno ha abdicado de su responsabilidad de gobierno. En definitiva, Sánchez se ha preocupado más de lo aparente que de lo sustantivo y lo ha revestido con una estrategia de propaganda masiva basada en el control férreo del espacio comunicativo.
Liderazgos muy diferentes ante una misma pandemia del coronavirus que está haciendo muchísimo daño. Lo que hay que esperar es que esto pase pronto y que todo este tipo de cosas muy pronto empecemos a verlas en los libros de historia. Por favor, que sea pronto, Samuel.
Cuanto antes mejor. Chao, un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante.
Wow. Idol Kids, primera semifinal. Mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Nos vamos a nuestra página web, a cope.es. Hola, Javi García, buenos días.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, estamos hablando de las elecciones en los Estados Unidos, en cope.es, pero también de curiosidades que se centran en ese país, y hablamos de uno de sus presidentes más conocidos, John Fitzgerald Kennedy. En esta ocasión repasamos algunos datos llamativos sobre cómo fue, cuál fue su relación con España.
Kennedy fue el presidente de los Estados Unidos que marcó una época y que pasó la historia como uno de los más queridos y reconocidos, pues, de todos los tiempos y en todo el mundo. Pero no se recuerdan muchas tomas de contacto con España, sobre todo porque quería mantener distancia con el régimen de Franco. Pero en los archivos ha quedado constancia de varios viajes de Kennedy a España para analizar la guerra civil.
Ajá.
Y también tenía un obsequio en el despacho Oval, un obsequio Made in Spain, que la verdad que lo guardaba con mucho cariño y que te desvelamos en cope.es.
Vale, bueno, pues habrá que saber de qué se trata. Y como es habitual, también estamos hablando en cope.es de alimentación, y en esta ocasión lo que analizamos es la leche. Literalmente, un producto que nos acompaña casi durante toda nuestra vida y que tiene varias aristas que está bien conocer a la hora de consumirlo.
Así es, la leche es uno de los productos más consumidos a nivel mundial y forma parte de nuestra alimentación. Todo de una manera u otra tomamos leche a lo largo del día. Pero sobre todo queremos hablar de cómo se transporta la leche desde que sale de la granja, en este caso,
sí,
hasta que llega a nuestra casa. Y ese proceso te lo contamos en nuestra web.
Bueno, pues siempre es bueno saberlo, ¿no?
Para tomar un café.
O cualquier cosa, porque la leche, el producto lácteo, está en muchísimos alimentos que tomamos día a día y que a veces ni siquiera sospechamos. Gracias, Javi.
A ti.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos de nuevo con Iván Alonso. Hola, Iván, ¿qué tal?
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Me alegro de que sigas por ahí para hablarnos de esas noticias que han llamado la atención estos últimos 7 días. Muchas de ellas las hemos recogido aquí en la cadena COPE. Por ejemplo, la historia de Yuk, el pequeño Yuk, y de su familia. Él tiene 7 años y sufre una enfermedad minoritaria llamada miopatía miotubular que le impide andar y respirar solo. Su familia lleva 7 meses confinada a cal y canto para proteger a su hijo y evitar que se contagie de coronavirus.
Sí, Ángel, porque cualquier infección, por leve que sea, pues puede llevarle directo a la UCI. De hecho, Yuk,
claro,
ya ha estado en la unidad de cuidados intensivos por un simple resfriado y, claro, no se quieren imaginar que el coronavirus entre en su casa. Tú lo decías, el pequeño con sus padres, que se llaman Gloria y Alex, que llevan 7 meses completamente confinados. Además, cuando es completamente confinado, es sin salir de casa,
sí, sí,
solo para lo esencial, que es cada 6 semanas o así coger la farmacia de medicamentos, la comida, o sea, lo básico completamente, porque temen contagiarse y, lo que es peor, pues contagiar a Yuk. El pequeño lleva una traqueotomía y necesita estar conectado a un respirador durante las 24 horas del día. Y además, claro, tuvo que dejar de ir al colegio, por supuesto.
Claro.
Va una profesora que le da clases en su jardín. Y esta semana aquí en COPE estuvo su padre. Estuvo Alex contándonos, bueno, un poco la historia de Yuk, lo difícil que está siendo la situación. Y para que nos hagamos una idea, fíjate, de lo que es su día a día.
Yuk es muy agradecido. Es un niño que es espectacular y piensa que los logros en casa, por pequeños que sean, para nosotros son muy espectaculares. Cansancio físico y mental. Pensad que Yuk necesita vigilancia 24 horas, porque al llevar traqueostomía, respirador, o bomba gástrica, bueno, claro, él no puede caminar, no puede sentarse, no puede aguantar la cabeza. Y como comentamos muy bien, tampoco puede respirar. Entonces, tenemos que monitorizar 24 horas al día su salud.
Increíble, increíble el sacrificio, que solo se explica, claro, evidentemente, por la necesidad y el inmenso cariño, el inmenso amor que tienen sus padres. Eso es algo que no se puede entender si no es por eso, este tipo de sacrificios. Bueno, otra historia que también nos ha emocionado esta semana, nos ha llamado la atención y también es protagonista, desgraciadamente, el coronavirus. Es la historia de Francisco. Este hombre se hizo bastante famoso, por decirlo de alguna manera, entre comillas, porque apareció en una imagen en la que él estaba en la cama del hospital, en la cama de la UCI, mirando al mar, enfrente de una playa, en concreto la playa de Barcelona. Él es uno de los miles de españoles que ha estado o que está luchando en esas unidades de cuidados intensivos por toda España contra el COVID-19, Iván.
Sí, Ángel, él ha conseguido salir de la UCI, ahora mismo sigue ingresado, pero ya está en planta, estabilizado. Tú lo decías, la imagen impacta, se hizo mundialmente viral por lo chocante, sobre todo por eso, porque está en una cama de la UCI, se ve completamente entubado, se ve completamente con los médicos alrededor, todas las medidas de seguridad, y plantado justo enfrente de la playa, no en la arena, sino en el paseo marítimo de una de las playas de Barcelona. Ya te digo que fue mundialmente viral. Además, incluso la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, aplaudió esta iniciativa, dijo que bueno, pues así se ayudaba un poco también en el ánimo, que es muy importante en estos días. Y Francisco ha sido pues uno de los pacientes del Hospital del Mar, ya te digo, la ciudad condal. En septiembre pasaba 10 minutos en el paseo marítimo frente a ese mar, y es una terapia de recuperación, Ángel, dicen los médicos de este hospital, que está influyendo en el estado de ánimo de los pacientes, que ya te digo, en estos tiempos ayuda, y además ayuda a luchar contra el virus. Francisco ha estado aquí también en la tarde esta semana en COPE, contando, bueno, pues un poco cómo fue ese momento, cómo lo recuerda él, porque dice que tiene lagunas, que claro, todavía estaba en la UCI, estaba sedado, que se acuerda muy poco, y sobre todo, bueno, pues que la vida le ha dado una segunda oportunidad.
Y el salir ahí fue como, bueno, sobre todo lo que más recuerdo fue cuando me dio el aire cálido del mar, de la playa. El sol, eso es la sensación que me ha quedado. El aire y el sol y, bueno, el cielo, todo eso. En este hospital, vosotros lo habéis dicho antes, ¿no? He nacido por segunda vez porque, bueno, después de todos esos días en la UCI, con complicaciones una vez tras de otra, ahora tengo alguna pequeña secuela, pero bueno, eso, he nacido por segunda vez, vamos.
Es de esas cosas que creemos que no necesitamos, que no nos damos cuenta, como es el poder salir a la calle. Pero claro, nos lo quitan y es lo primero que echamos en falta. Imagínate cuando ese no poder salir a la calle es entre las cuatro paredes de una UCI dentro de un hospital. Pues cualquier soplo de aire fresco, literalmente, pues ayuda. Pues evidentemente, es como mirar la vida de otra manera. Bueno, y esta semana una canción infantil ha conseguido desbancar al Despacito de Luis Fonsi como el vídeo más visto en la historia de YouTube. Este Baby Shark, así se llama, ha superado la barrera de las 7.000 millones de reproducciones.
Es que se dice pronto. 7.000
millones, Iván.
Claro, es que eso es la población mundial. Entonces, pues, claro, pues sí. Es que claro, se dice pronto, pero es esta pegadiza canción infantil surcoreana que supera los ya 7.044 millones de reproducciones y se convierte así en el vídeo, como tú decías, más visualizado de la plataforma digital. Ya te
pero
digo,
no es nueva, ¿no?
No, es del año 2016, de junio de 2016, pero claro, desde entonces ha ido acumulando visitas.
Ya.
Parece que los pequeños de la casa le encanta, no sé si a tu hija le encanta, Ángel, pues, no sé si la conoce.
No, la verdad es que no, no pues se nos fíjate, ha pasado por la cabeza.
Puede que sea de las pocas, porque ya te digo, en España, en todo el mundo ha sido un bombazo e incluso se convirtió en una de las canciones más reconocidas del mundo en la lista Billboard Top 100, que es de estas listas en las que aparecen las canciones pues de todos los cantantes y demás. En el año pasado, el año 2019, se coló incluso esta canción infantil y supera así a ese Despacito, como decías tú, Luis Fonsi, Daddy Yankee, que fue en 2017 y tenía 7.038 millones de reproducciones. O sea que, y que se sigue reproduciendo, porque hace, yo lo estuve mirando y hace como un año del Despacito estaban 5.000 millones y ahora están 7.000. O sea que siguen estas canciones siguen sumando.
Vaya, tela. Bueno, y para terminar, una de ladrones que se equivocaron en su objetivo. Están de moda lo de los escape room, esas habitaciones donde te encierras con unos amigos y tratas de resolver el enigma para salir de allí. Es un juego. Bien, pues bien, en Utrecht, en un Alna, unos cacos forzaron la caja fuerte de una de esas escape room para robarla y claro, lo que encontraron dentro solo fueron pistas para intentar salir de ahí.
Claro, es que claro, imagínate, se van intentan buscar dinero o joyas o lo que hay ahí en esa caja fuerte y claro, una vez dentro del local ya fueron los empleados los que se dan cuenta al día siguiente que habían forzado la caja fuerte. No se enteran, dicen, ¿por qué lo habrán hecho? Claro, el grupo de delincuentes lo que pensaba que este objeto guardaba era la caja de recaudación del Skate Room. Y claro, creían que estaba dentro de la caja fuerte en la que es el juego, que básicamente pues está las pistas y demás. Es gracioso, Ángel, porque lo mejor de todo es que los delincuentes, no sé si miraron bien, supongo que estaría oscuro, aunque llevarían linternas y demás, que como parte del juego, la llave de la caja fuerte estaba justo al lado de la caja fuerte. Entonces, claro, pues no se dieron cuenta, la forzaron, era una caja fuerte de 400 euros, que se la llevaron, por cierto, que eso es básicamente sí, lo que robaron. Y bueno, pues al final se tuvieron que ir con la decepción, por así decirlo, de que no había nada más. Y no era la primera vez, además, dicen los dueños, que roban ese escape room. O sea, que se está poniendo de moda porque creen que, bueno, pues está la recaudación ahí dentro. Y como están tan de moda los escape room, como decías tú,
sí, sí, pues a pesar del coronavirus, hay algunos negocios de este tipo que siguen funcionando. Bueno, en fin, casi que el juego convertido en realidad.
Sí, sí.
Iván, ahora seguimos hablando de lo que toque, ¿no? De los periódicos y demás.
Perfectamente.
Mucha tela que cortar otra vez. Venga, hasta ahora.
Por ti es porque sí, que mi cuerpo pide mambo y nadie me lo está dando, solo tú.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada dominical del 8 de noviembre de 2020, en el que tenemos un sonido del día y también un nombre del día, el de Joe Biden.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Dice que el pueblo de esta nación ha hablado y nos ha entregado una victoria convincente, con uno de los apoyos en votos más importantes en la historia de los Estados Unidos, 74 millones. Si las acciones judiciales de Donald Trump no lo impiden, Joe Biden se jurará su cargo como el 46 presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero en Washington, en el Capitolio. Y puede evitar Trump este nombramiento, pues lo tiene muy, muy difícil, pero él insiste en que lo va a intentar mediante acusaciones de fraude electoral en estas últimas elecciones. Hasta saber en qué se concretan los movimientos judiciales de Donald Trump, el proceso sigue adelante y lo primero ha sido la celebración de los votantes de Biden, sobre todo en las grandes ciudades como Nueva York, Filadelfia o Chicago, donde el demócrata ha ganado ampliamente. Mucha gente en las calles de estas ciudades norteamericanas. Biden ha aprovechado su primera intervención para lanzar un mensaje de unidad.
Let's give each other a chance.
Vamos a darnos una oportunidad entre todos. Es el momento de apartar esa retórica dura, bajar la temperatura, vernos y escucharnos de nuevo, y dejar de ver a los adversarios como enemigos. No son enemigos, son americanos.
Luego Biden ha retomado la senda de Barack Obama y ha situado como una prioridad inmediata doblegar al coronavirus en los Estados Unidos. ¿Quién es Biden? ¿Quién va a ocupar el despacho Oval? Bueno, pues Joseph Robinette Biden Jr. nació en 1942 en Pensilvania, precisamente el estado, por cierto, que le ha dado esta victoria electoral. Joe Biden no es ningún jovencito, con 77 años se ha convertido en el presidente de mayor edad de la historia de los Estados Unidos. Los más jóvenes en llegar al despacho Oval fueron Kennedy a los 43 años y Obama con 47. Un récord, el de presidente con más años, que hasta ahora tenía su rival Donald Trump con 74. Entre los dos suma más de 150 años. Es lo único que Trump y Biden tienen en común.
Trump pasa más tiempo escondido en el búnker de la Casa Blanca y en el búnker de su campo de golf.
se han pasado la campaña electoral dándose el uno al otro. Eso sí, el demócrata, a pesar de ser casi un octogenario, tiene un historial médico sin enfermedades. Durante toda esta campaña incluso ha llegado corriendo a los mítines para demostrar que él aún sigue en forma. De su biografía llama la atención que superó la tartamudez en la infancia recitando con sus hermanos poesía irlandesa y que se convirtió en 1972 en el senador más joven de los Estados Unidos con 29 años. Sin embargo, su nombramiento estuvo marcado por la tragedia. Al mismo tiempo que era declarado senador, perdió en un accidente de tráfico a su primera esposa y a una hija de apenas un año y medio. Juró su cargo en el hospital. En 2015, otro de sus hijos falleció por una enfermedad. Bueno, a pesar de su éxito político, Biden tampoco se ha librado de la polémica del movimiento Me Too contra el acoso. Varias mujeres le han acusado de tocamientos inapropiados y llegó a ser denunciado por acoso sexual por una colaboradora. Lo que haga Biden ahora, una vez que ya se sabe presidente, está por ver. Lo que ha hecho Donald Trump está ya siendo analizado. No habrá sido el mejor presidente de los Estados Unidos, pero tampoco ha sido la calamidad que algunos pronosticaban hace 4 años. De hecho, su política económica no ha sido mala. Antes de la llegada del coronavirus, que en Estados Unidos y en cualquier sitio lo ha destrozado todo, pues Norteamérica crecía y había reducido al 3,5% de la tasa de paro, la más baja en 50 años. Pero esa política económica ha sido tan proteccionista que acabó por abrir una guerra comercial con Europa, lo que se ha traducido en una subida de aranceles, y eso sí que directamente ha afectado a productos españoles como han sido el aceite o el vino. Ahora bien, la guerra comercial más dura la ha abierto con China, con esa nueva tecnología, el 5G de fondo, y que ha puesto al mundo prácticamente patas arriba. Precisamente su política internacional ha sido de lo más llamativa. Es uno de los pocos presidentes que no se ha involucrado en ningún conflicto bélico. Es más, Trump incluso ha propiciado un acuerdo con los talibanes en Afganistán y ha conseguido que los países del Golfo establezcan relaciones con Israel, algo que parecía imposible. Lo ha hecho, eso sí, utilizando la existencia de un enemigo común, que es Irán. Precisamente con Irán rompió el pacto nuclear que había firmado Barack Obama. Pero la gran foto de Trump en la escena internacional fue cuando consiguió reunirse con Kim Jong-un en la frontera del paralelo 38 entre las dos Coreas, que es uno de los puntos de más tensión, uno de los puntos calientes del planeta. La relación diplomática que ha mantenido Trump con Kim Jong-un, con el dictador de Corea del Norte, ha sido de lo más llamativo de su mandato. Han pasado prácticamente de insultarse a través de Twitter a darse la mano en esa fotografía histórica. Bueno, Trump se ha quedado a medias con el muro que prometió construir en la frontera de México y tampoco su apoyo ha resultado decisivo para acabar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso sí, dos acontecimientos recientes le han complicado bastante a Trump la reelección a nivel interno. Por un lado, la tensión racial tras el asesinato de un afroamericano, George Floyd, a manos de un policía, y además su más que cuestionable gestión de la crisis del coronavirus en los Estados Unidos. Bueno, precisamente aquí en España el coronavirus sigue su curso justo a cuando se cumplen 14 días hoy, 2 semanas de la entrada en vigor de este nuevo estado de alarma. Es decir, se acabaría el primer plazo legal de vigencia, aunque ya ha sido prorrogado en el Congreso hasta el mes de mayo. La novedad es que a partir de mañana lunes el toque de queda va a pasar a ser una restricción en manos de las comunidades autónomas. Es decir, que van a ser los gobiernos autonómicos quienes decidan si lo mantienen o no y en qué condiciones. La mayoría de las regiones, va por delante, tienen previsto prolongar esta medida al menos 15 días más. Y algunas, como la Comunidad Valenciana, han anunciado que van a llevar ese toque de queda hasta el 9 de diciembre. Por el momento es domingo, es 8 de noviembre, hay más noticias para comenzar esta jornada bien informados. Noticias que vamos a contar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Media Europa, Carmen, está batiendo récord de contagios por coronavirus.
Alemania, de hecho, bate su récord por tercer día consecutivo con más de 23.000 contagiados y Francia suma 87.000 en un solo día. Pero no solo en Europa, si sumamos todos los casos nuevos a nivel global, también se ha batido otro récord con más de 600.000 casos en todo el mundo.
Se investiga en Elche, en Alicante, la muerte de una mujer.
La víctima de 45 años había salido a pasear a su perro en la tarde y noche del viernes en una una pedanía cercana a la vivienda que compartía con su madre en la localidad ilicitana. En ese punto fue estrangulada y su cuerpo abandonado en una acequia. La policía cree que el autor conocía las costumbres de la víctima.
Detenidos por encerrar en casa a su abuela.
Una pareja ha sido detenida en Valencia por mantener encerrada en su habitación a la abuela de ella, de 72 años, durante largos periodos de tiempo, a abofetearla y vejarla constantemente. La encerraban en su cuarto con un candado y con una ventana apuntalada. La mujer logró escapar en un descuido de la nieta y alertó a los empleados de una farmacia cercana.
¿Qué cosas pasan? Bueno, 5.000 policías y guardias civiles están controlando el puente de Madrid.
5.000 efectivos extra, además de la policía local de cada municipio de la región, para hacer cumplir el confinamiento de la región durante este puente que termina mañana festivo en Madrid capital. Los agentes han establecido controles por toda la comunidad, pero con especial atención en carreteras, estaciones de autobuses, trenes y el aeropuerto de Barajas.
Joan Roig Digel, beatificado.
Ha sido una ceremonia oficiada por el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, en la que se ha recordado la figura del joven que con tan solo 19 años fue asesinado debido a su fe por unos milicianos en el inicio de la Guerra Civil Española en septiembre de 1936.
Y vamos a dar un repaso también a la previsión del tiempo en este domingo. Cielos nubosos en casi toda la península.
Aunque tendrán tendencia a remitir a lo largo del día, Ángel, la mayor parte del país podrán ir acompañados de tormentas en el oeste de Andalucía y del sistema central, nordeste, Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y Cataluña. En Canarias, posibles precipitaciones débiles al norte y este de las islas de mayor relieve. Temperaturas en descenso en la mayor parte de la península y Melilla, excepto en la Comunidad Valenciana y el Valle del Ebro, que pueden subir.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El actual decreto de alarma no prevé los confinamientos domiciliarios.
Aquí la pregunta es si no nos confinan, porque no hace falta, porque epidemiológicamente no es recomendable, o porque legalmente no puede con este estado de alarma.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que a todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario.
¿Por qué? Pues porque en determinadas comunidades llevan varios días por cima de un 30% más de contagios que hace una semana.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana, celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.665. 31665. Serie 31031.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este miércoles día 11 se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 11 minutos, las 6 y 11 minutos en Canarias. Finalmente los 20 votos del estado de Pensilvania cayeron y lo hicieron del lado de los demócratas. Joe Biden es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Será el número 46 de la historia de su democracia. Desde el momento en el que varios medios comenzaron a contabilizar esos votos de Pensilvania a favor de la candidatura demócrata, cuando ya todo estaba bastante claro, parte de Estados Unidos se convirtió en una fiesta como esta que hemos escuchado. Música, desfiles de coches por las principales ciudades norteamericanas y una sensación de celebración generalizada. Esta noche, Joe Biden, desde su tierra, Delaware, en Pensilvania, ha pronunciado su primer discurso. Ya como presidente electo, ya sabiéndose ganador de las elecciones, y ha mandado un mensaje de unidad a todos los estadounidenses. Ha querido rebajar bastante la tensión. Junto a él estaba la vicepresidenta Kamala Harris, primera mujer negra en conseguir este cargo. Siguiendo toda esa intervención de Biden, también de su vicepresidenta, ha estado nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En su primer discurso, el presidente electo Joe Biden hacía un llamamiento a la unidad, a la cooperación
y a terminar con las divisiones que han dominado la política estadounidense durante los últimos 4 años.
I'm a proud Democrat. But I will govern as an American president.
Soy un orgulloso demócrata, decía Biden, pero seré un presidente para todos los americanos.
I sought this office to restore the soul of America.
Me presenté a estas elecciones, decía el presidente electo, para restaurar el alma de América, para reconstruir la clase media, que es la columna vertebral de la nación, y para que América vuelva a ser respetada en el mundo. Los americanos, decía, han votado por la esperanza, por la ciencia y por la verdad. El presidente electo afirmaba también que había llegado el momento de bajar la temperatura política, que había llegado el momento de cerrar heridas.
We have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They're Americans.
Debemos dejar de tratar a nuestros oponentes como enemigos, decía Biden. No son nuestros enemigos, son americanos. Kamala Harris, la vicepresidenta electa, la primera mujer negra elegida para este cargo, reconocía que iba a ser la primera, pero no la única, en hacerse cargo de esa responsabilidad.
Bueno, este recuento electoral que hemos vivido durante los últimos 4 días en 6 estados como Pensilvania, Georgia, Nevada, Arizona, etcétera, nos recuerda a los momentos más tensos del año 2000 cuando Al Gore se presentó contra George Bush. ¿Qué ocurrió hace 20 años en Florida y qué diferencia esta situación de hace 20 años, de la situación actual que se puede dar ahora, si al final Donald Trump decide dar el paso de ir a los tribunales? Bueno, pues vamos a recordar qué pasó entonces con Samuel del Río.
7 de noviembre del año 2000, los 25 votos electorales de Florida decidirían quién se sienta en el despacho oval. Cae la noche y entonces ocurre esto.
CNN announces that we call Florida in the Al Gore column.
Turn the lights down, the party just got wilder.
Florida goes to Mr. Bush.
Bush wins.
La CNN le da la victoria a Bush. Al Gore le llama por teléfono, asumiendo su derrota y felicitándole, pero luego se retracta porque algo ha pasado. Ahora dicen que Al Gore ha ganado. Luego vuelven a retractarse esos mismos medios. Algo muy raro está pasando. Nadie sabe nada. Gore lo tenía hecho hace minutos, pero no. Ahora el mundo entero miraba con lupa esa lengua de tierra saliente subtropical al sureste del continente, que es Florida. Lupa que sacaría literalmente el juez Rosenberg del condado de Broward, en Florida, el 24 de noviembre. La agonía continuaba 3 semanas después. Una lupa para ver mejor una de las marcas que dejó el punzón de un votante en una de las papeletas, apodadas papeletas en forma de mariposa, a la antigua usanza. Pero es que aquí hay un problema.
3,500 personas no votaron por Pat Buchanan. Come on, this is heavily Democratic Palm Beach County.
3,500 personas no han votado a Pat Buchanan, dice esta chica. Esto es el condado de Palm Beach, de mayoría demócrata. Esta chica de Florida explica que el problema era la confusión de la propia papeleta. El círculo que había que atravesar con el punzón aparecía junto a 2 nombres, el de Al Gore y el de Buchanan, del Partido Reformista. Por cosas como esta, los candidatos acabaron en empate técnico. Había que volver a contar todas las papeletas de un puñado de condados. Por tonterías como esta, decidió la Corte Suprema de Florida ordenar otro recuento. Esta vez la Corte Suprema de los Estados Unidos no lo permite y otorga la victoria en Florida a Bush por 537 votos, 25 votos electorales para el republicano, que se convertiría en enero de 2001 y después de semanas de agonía en presidente de los Estados Unidos. Es un sistema tan complejo que cada detalle cuenta.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En España seguimos avanzando en esta segunda ola de coronavirus. Preocupa la situación de algunas comunidades que siguen batiendo récords diarios de casos y también el aumento de la presión hospitalaria. En algunas zonas de nuestro país se encuentran al límite de ocupación de las camas UCI. Por ejemplo, Castilla y León sigue sumando datos preocupantes. Allí ya se han superado los 100.000 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia y este sábado se ha llegado al máximo histórico de contagios notificados. Javier Luna.
Castilla y León rompe por segundo día consecutivo la barrera de los 2 millares de casos al notificar 2.237 nuevos positivos. Este repunte se hace notar especialmente en Valladolid, que roza los 800. Sigue en aumento también y alcanza un nuevo récord la cifra de fallecidos, 39 en las últimas 24 horas. Y a falta de una semana para el colapso sanitario fijado por el gobierno autonómico para el próximo domingo, ya son 7 de cada 10 las camas de UCI ocupadas por pacientes COVID. Según los últimos indicadores aprobados por Sanidad, Castilla y León está en riesgo muy alto. Este fin de semana se ha iniciado la realización de test de antígenos de forma masiva, concretamente en la provincia de León. Una nueva estrategia que, según el Comité de Expertos de la Comunidad, ayudará a diagnosticar más rápido y también a frenar antes la cadena de contagios.
Donde también están al límite los hospitales, especialmente las UCIs, es en Andalucía. Allí se han llegado al pico más alto de ingresos en cuidados intensivos desde el mes de marzo. Andalucía y Martínez.
Andalucía suma casi 5.000 casos, exactamente 4.993 nuevos positivos en tan solo 24 horas. Además, en esta jornada se ha superado el pico de la UCI registrado el pasado 30 de marzo, alcanzando los 442 pacientes que requieren de cuidados intensivos. Lo que sí experimenta una leve bajada es el número de hospitalizados, hasta los 3.197, una cifra que supone un incremento de más de 600 pacientes en tan solo 7 días. Con respecto a los fallecimientos, 55 personas han muerto en las últimas horas en la comunidad andaluza por esta causa.
Donde los datos son algo mejores que en días anteriores es en Cataluña. Allí, eso sí, se siguen superando los 4.000 casos diarios de coronavirus, siendo unos datos altos. Lo dicho, son mejores que en días precedentes. Lo que más preocupa, el número de fallecidos, en este caso 60 personas, han perdido la vida en Cataluña, cifras también similares a las de marzo y abril. Barcelona, Joel Reguant.
El riesgo de rebrote sigue disminuyendo en Cataluña y ha llegado a 720 puntos este sábado, mientras que la velocidad de contagio también sigue bajando, aunque de forma moderada, hasta los 0,93 puntos. No obstante, se confirmaron 4.271 casos positivos de coronavirus en la comunidad y también 61 muertos. Por lo que respecta a los hospitales, el número de ingresados disminuyó en 104 personas, por lo que siguen ingresadas 2.621 personas, mientras que en las UCIs, con la llegada de pacientes procedentes de centros privados, los ingresados en cuidados intensivos se incrementaron en 80 personas.
Estamos en pleno estado de alarma, con muchas comunidades confinadas perimetralmente y con un toque de queda en vigor. En Madrid, por ejemplo, este fin de semana de puente, por la festividad de la Almudena, mañana lunes, ha provocado que decenas de madrileños hayan intentado salir de la capital sin éxito, más de uno y más de dos. Afortunadamente hay otros que han optado por quedarse en casa. Más de 5.000 agentes han reforzado los controles para evitar que los ciudadanos se salten esas medidas impuestas de restricción. Y aquí en Madrid se han notado, Álvaro Echevarría.
Serán esos 5.000 efectivos extra, además de, evidentemente, las policías locales de cada municipio de la región. Los agentes llevan todo el fin de semana estableciendo controles por toda la comunidad, pero con especial atención en varios puntos clave para la movilidad de los madrileños. Las carreteras, especialmente las grandes arterias que comunican la capital y la región con el resto del país, además de estaciones de autobuses, de trenes y también en el aeropuerto de Barajas. Y ojo, porque estos controles ya no son solo disuasorios, como en otras ocasiones. En estas se está multando a los ciudadanos que no respeten las diferentes normativas de la comunidad. No es lo único en lo que están trabajando las fuerzas y cuerpos del Estado en la región, ya que tienen el punto de mira puesto también en las intervenciones para desmantelar fiestas ilegales, como hicieron durante la noche del sábado en varios distritos de la capital, donde impusieron más de 100 multas.
Bueno, estamos metidos de lleno en pleno curso escolar. Los pequeños de la casa siguen acostumbrándose a llevar abrigos e incluso, en algún caso extremo, mantas a las clases, porque hay que ventilar las aulas. Y siguen confirmándose positivos también en el ámbito escolar, aunque hay que reconocer que en este ámbito la cosa está contenida. Con la llegada del frío sube también la vigilancia y también el número de veces que se toma la decisión de aislar un aula. El número de clases cerradas ha subido un 126% durante el último mes, con Cataluña liderando ese ranking de cierres escolares. Por eso las clases de bachillerato y de formación profesional son online. Se mantiene la presencialidad en infantil, primaria y secundaria. En Madrid, por ejemplo, hay 30.000 alumnos ahora mismo siguiendo sus clases desde casa. Hay también un dato que llama la atención. La ciudad autónoma de Ceuta tiene 31 aulas confinadas. Un nuevo récord municipal con 1.620 alumnos en aislamiento preventivo. Aún así, las autoridades sanitarias españolas insisten en preservar la presencialidad en la medida de lo posible. Pascual Claramonte.
El caso de Ceuta es llamativo porque ahora mismo esas cifras provocan que la mitad de los colegios e institutos que hay en la ciudad autónoma estén completamente cerrados. La tendencia se repite en todo el país. En Cataluña son 6 las escuelas que permanecen cerradas, pero son hasta 60.000 los alumnos que están confinados a modo de prevención. En Madrid son la mitad, 30.000 estudiantes afectados. En Andalucía son 11 los centros que han tenido que cerrar y hasta 366 clases están guardando cuarentena, siendo Málaga la provincia más afectada. Tal y como marca el plan de vuelta a las aulas que ideó el gobierno, la prioridad es que siempre que se puedan controlar los casos, se tiene que mantener la presencialidad en las aulas.
En España la situación es preocupante en relación con la pandemia del coronavirus, pero en nuestros países vecinos la situación no es mucho mejor. En Francia, por ejemplo, han tenido datos escalofriantes en lo que se refiere a nuevos contagios. En Alemania también empiezan a sentir una presión que ya resulta preocupante. Incluso han cambiado de estrategia y han decidido no hacer test masivos a la población, y aquellas personas que tengan una sintomatología leve, pues directamente que se queden en casa. Decisiones también se están tomando muy cerquita de España, en nuestro país vecino, en Portugal, en donde este lunes vuelve a entrar en vigor el estado de emergencia después de llegar en Portugal a nuevas cifras máximas de contagiados por coronavirus. Una decisión que ha anunciado esta misma noche pues las autoridades portuguesas desde allí, desde Lisboa. Nos lo va a contar nuestra compañera Begoña Íñiguez. Muy buenos días.
Muy buenos días. El gobierno portugués del socialista António Costa ha aprobado la pasada noche nuevas medidas restrictivas para el 70% de los portugueses y los 121 municipios más afectados por la pandemia, entre los que están las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, que entran ya en vigor mañana lunes con el estado de emergencia durante 15 días. Desde mañana, en estos 121 municipios lusos se impone el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, y durante los dos próximos fines de semana el toque de queda se amplía entre la 1 de la tarde y las 6 de la mañana. Sebastião Cardoso es el dueño de un pequeño restaurante de Lisboa. Es una ruina económica, no nos garantizan soluciones, será muy complicado, un drama. Atención, porque a los extranjeros que entren en Portugal desde mañana y hasta el 23 de noviembre, por carretera, tren, autobús o avión, se les podrá exigir un test que demuestre que no están infectados por el COVID-19, como ha asegurado António Costa.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues desde luego esas restricciones y esas advertencias en Portugal son como para tenerlas en cuenta, porque si con un país tienen relación, los portugueses son precisamente con España. Y este sábado se abría la Puerta Santa de la Catedral de Burgos, símbolo del inicio del año jubilar que le ha concedido el Papa Francisco, en el momento justo en el que se cumplen 800 años de la colocación de la primera piedra de su catedral, esa joya del gótico. Nos vamos hasta Burgos, allí nos cuenta en qué van a consistir todos estos actos Raúl González.
Con el inicio del año jubilar, la Catedral de Burgos se encamina ya con paso definitivo a la celebración de sus 8 siglos de historia. La apertura de la Puerta Santa tuvo otro símbolo muy original, el reparto entre los asistentes de semillas para la plantación de 800 encinas en homenaje a los 800 años del templo. Un año jubilar marcado trágica y curiosamente por una pandemia, como ya ocurrió en ocasiones anteriores. El acto de este sábado sirvió también de despedida por parte de Fidel Herráez, que ha sido arzobispo de Burgos los últimos 5 años.
Y han sido tan felices estos 5 años. Deciros que os he querido, os sigo queriendo y con la ayuda de Dios os querré siempre, hasta siempre.
Una larga y sonora ovación fue la respuesta por parte de los burgaleses en reconocimiento a su trabajo.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ocho de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Llega el frío.
pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos, porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en 2022, Endesa será la eléctrica integrada con menos emisiones en la península ibérica. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
Mientras está ocurriendo.
La información explicada.
Contrastada.
Fiable.
La información al detalle, sin cortapisas.
Bienvenidos a la Lupa de la Mañana.
Bienvenidos a la Lupa Noticias.
La Lupa de la Mañana y la Lupa Noticias. Con Ana Samboal y Raquel Caldas. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, en 13.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí, al otro lado, en este 8 de noviembre de 2020. 55 años en la salud y la enfermedad. Enrique y Paloma están ingresados en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, víctimas del coronavirus. La enfermedad, como a mucha gente de nuestro país, les ha pillado mayores, ha puesto en pausa sus vidas y sus planes de las próximas semanas. Uno de esos planes que pasaban por su cabeza era celebrar su 55 aniversario de casados, como todos los años, por todo lo alto. Esta vez ha sido el equipo COVID del hospital quienes han tomado la iniciativa y este año también la han celebrado.
A las puertas del Prado hay media docena de personas, a pesar del reencuentro de las invitadas y del Bosco.
Todo un hospital movilizado, galletas realizadas por el personal de cocina y detalles de sus nietos que los médicos les han hecho llegar. A Paloma le cuesta respirar, pero la alegría del momento le ha hecho reunir las fuerzas para lanzar un mensaje de agradecimiento a toda la gente del hospital.
Gracias a la generosidad del personal del Ramón y Cajal, que han sido un detalle enorme con todo, con nosotros en nuestro día, de lo cual estamos muy, muy agradecidos.
La pareja no podía imaginar hace unas semanas que esta fecha tan especial, 55 años casados, la iban a celebrar entre las paredes de un hospital. Sin embargo, médicos y enfermeros han hecho de su día uno de los mejores aniversarios.
Hemos pasado varios aniversarios por todas las partes del mundo y lo que no podíamos pensar es que precisamente este iba a ser del más entrañable y emocionante que hemos pasado.
Domingo 8 de noviembre. Felicidades para Enrique y Paloma, en el que hay más noticias que hay que conocer a esta hora. Noticias en titulares con Carmen Ibáñez. Joe Biden, Carmen, es el nuevo presidente según los votos en los Estados Unidos.
Así es. En su primer discurso como presidente electo, Biden ha pedido unidad a todos los estadounidenses para que dejen de verse como enemigos por su ideología. También ha participado en este acto la nueva vicepresidenta, Kamala Harris, primera mujer en llegar a este cargo en la historia estadounidense. Donald Trump sigue sin aceptar la derrota, asegurando que ha habido fraude electoral.
La SUCI al límite en algunas regiones españolas.
Es el caso de Andalucía, que ahora mismo se encuentra en el máximo de ingresos de cuidados intensivos desde el mes de marzo. En Cataluña las cifras de fallecidos también se encuentran en máximo histórico desde lo peor de la pandemia, y algunas regiones como Castilla y León baten su propio récord diario de contagios. En este caso se han registrado más de 2.200 nuevos positivos.
Hoy acaba la Vuelta Ciclista a España aquí en Madrid, una vuelta desangelada como casi todo en estos tiempos. Nos lo va a contar Eri Frade y todo su equipo aquí en la cadena COPE. En la Liga, las lesiones están empezando a pasar factura, en concreto, bastante grave la que tiene el jugador Ansu Fati del Barça. Va para largo, Manu Torralba.
Tendrá entre 3 y 5 meses para recuperarse tras sufrir una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. No es la única lesión de la noche. En el Sevilla han caído Navas, Acuña y Ennesiri. Estamos pendientes de la gravedad. En cuanto a los resultados, Huesca 1, Eibar 1, Sevilla 1, Osasuna 0, Atlético 4, Cádiz 0 y Barcelona 5, Betis 2. Uno de los sonidos de la jornada es la voz del entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, que ha vuelto a criticar el funcionamiento del VAR después de la expulsión de Mandy por impedir un gol con el brazo.
El VAR es para si cobra penal y el foul es afuera del área. Pero si vamos a rearbitrar todo lo que el árbitro hizo, porque si no habría que parar 25 veces para ver el VAR durante el partido.
Tiempo de juego comienza a las 2 para contar. El Getafe-Villarreal, que comienza a esa hora. El Real Sociedad-Granada, que se jugará a las 4 y cuarto si no se suspende por los casos de coronavirus en el club andaluz. El Levante-Alavés y el Valladolid-Atlético a las 6 y media. Y el Valencia-Real Madrid a las 9. Además, carrera de MotoGP en Valencia, Pol Espargaró desde la pole. Y la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Primoz Roglic tiene que hacer valer su diferencia de 24 segundos con Richard Carapaz en esta última etapa que termina en las calles de Madrid, sin público.
Hola, hola, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, ahora lo que toca es ir con las portadas de ámbito nacional, pero que hoy son portadas...
internacionales.
Exactamente, sí, sí. Bueno, pues el nombre clave, vamos a decir, de la jornada está bastante claro. Joe Biden.
Sí, es que es el nuevo presidente de los Estados Unidos electo, con la suma de los votos, con esa noticia que conocíamos ayer por la tarde. Y claro, pues las fotos de portada, al menos casi todas las de los periódicos, pues están dedicadas a él y a la vicepresidenta Kamala Harris, que también es otra de las grandes protagonistas del día de ayer, porque es la primera vicepresidenta de los Estados Unidos mujer. Bueno, empezamos, si te parece, por el diario ABC. El diario ABC y el diario El País comparten casi la misma foto, por lo menos del mismo momento. El diario ABC dice: Biden es el momento de curar a América, las primeras declaraciones como presidente electo de los Estados Unidos. Trump no reconoce su derrota y amenaza con judicializar el recuento electoral. El presidente electo de Estados Unidos pone la lucha contra el COVID como primer objetivo. Uh-huh. Te decía que esa es la portada del ABC, es la foto de portada, es el presidente y vicepresidente señalando, y la del País es presidente y vicepresidenta, pero saludando, y bueno, pues también los dos en ese discurso previo al discurso de triunfalista de ambos. Biden derrota a Trump, titula el diario El País. El candidato demócrata logra una victoria histórica que corta el paso al avance populista en Estados Unidos, y entrecomillado, será un presidente que une, no que divide. Decía que es la foto de portada en casi todos los periódicos, no solo Biden, porque también hay otros protagonistas. Bueno, en el diario La Razón también es Biden, era Biden, así lo titula este diario, pero me ha gustado mucho, Ángel, la portada del diario El Periódico. El diario El Periódico lo que hace es una foto de Donald Trump a oscuras, de espaldas, de camino a una bandera norteamericana, y dice el titular: despedido. En la misma línea, la de La Vanguardia, que dice: Biden despide a Trump. Bueno, el protagonista en estas fotos es el ya expresidente de los Estados Unidos, o será expresidente de los Estados Unidos, y él es el protagonista de estas fotografías de portada, que ya te digo, está en casi todos los periódicos. La única que difiere es la de el diario El Mundo. El diario El Mundo, la verdad es que la fotografía es bastante impactante. Bueno, es de la que estamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos, desgraciadamente, sí, en nuestro país y en todo el mundo.
Da miedo acostumbrarse a estas cosas.
Exactamente. Es una fotografía de dos sanitarios tendiendo a una mujer en una camilla a las puertas de, parece, un piso, una residencia, y dice: la segunda ola del virus doblega a los asturianos. Es el titular de esta fotografía de portada del diario El Mundo, que también trae otro, un aspecto positivo, por así decirlo, porque es, le llama el milagro de COVID de Madrid, porque dice que en 40 días la comunidad pasa de liderar la incidencia en toda Europa a ser la quinta región española por número, sí, de casos. Dice que rapidez diagnóstica y las restricciones de movilidad han sido claves en este, bueno, en este avance, en esta noticia tan positiva que trae la Comunidad de Madrid en este sentido.
Es curioso apreciar cómo hoy, Iván, precisamente, bueno, pues ha habido cambio de portadas a toda marcha, sí, las maquinarias de los periódicos, porque, claro, por ejemplo, ABC tenía, suele pasar cuando la noticia se produce en una esfera del mundo, en el hemisferio del mundo, que bueno, tiene la hora cambiada con nosotros, ¿no? Esto ha ocurrido esta noche en Estados Unidos, y las portadas aquí en España han variado bastante en cuanto a las fotografías, aunque hay que decir que la noticia más o menos estaba cantada.
Sí, ha cambiado un par de fotografías y cambia un poco pues cómo afrontar la noticia, por así, sí, decirlo, con la foto y demás, pero es verdad que estaba todo bastante, como se sabía desde ayer por la tarde. Básicamente lo que han añadido es casi el discurso de Biden, ya como presidente electo de los Estados Unidos.
Sí, aparte, Trump, dime, no ha tenido demasiadas reacciones,
más allá a través de Twitter.
Sí, más allá de un comunicado y demás, y eso sí, mantiene su intención de ir a los tribunales. Que eso, bueno, en fin, es una posibilidad que está encima de la mesa. No parece excesivamente probable que eso vaya a acabar en una paralización del proceso electoral que se ha abierto hacia el relevo de la Casa Blanca, pero ya veremos,
Pero puede que se dilate en el tiempo, que eso es lo que a mejor, claro, quiere Donald Trump. Que, claro, bueno, que pasen algunas semanas, incluso algunos meses, con ese proceso abierto judicialmente que él tiene previsto abrir. Bueno, aparte de esto, Ángel, un par de noticias más que aparecen en los periódicos que también son interesantes. Por ejemplo, en el diario ABC dice que Sánchez volvió a invitar a sus amigos a vacaciones en Doñana y Lanzarote. Es una noticia exclusiva que ha tratado el diario ABC también en otras ocasiones. Y luego, una entrevista interesante, bueno, pues como todas, al presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en el diario La Razón. Esta semana nos jugamos si vamos a un escenario más contundente. Bueno, pues es una, dice que critica que no haya una estrategia global contra la pandemia que no se cura por regiones, y califica, sí, de humillación el indulto a los presos independentistas.
Pues mira, eso tiene Emiliano García Paje la posibilidad también de decírselo a sus compañeros de partido.
Y a su presidente,
por ejemplo. Gracias, Iván, luego hablamos.
Hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Es introducir las palabras alquiler, piso y fiesta en un buscador en internet y obtener miles de resultados. Así de sencillo. Algunos lo siguen utilizando como un reclamo a pesar de toda esta pandemia. Celia Hernández, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tú misma lo has podido comprobar, ¿no?
Pues sí, lo podemos leer en muchos de esos anuncios que aparecen en la red, y no es algo que sorprenda. Los pisos alquilados se han convertido en uno de los escenarios favoritos en los que se celebran fiestas ilegales.
Bueno, esto que estamos escuchando es una intervención de la Policía Municipal de Madrid en uno de esos pisos. Solo en la capital, durante el último puente, casi 300 fiestas en domicilios y medio centenar de botellones. Un flaco favor en la lucha contra el coronavirus que también sufren en primera persona los vecinos. En COPE ponemos nombre y voz a esos protagonistas. Víctor es un vecino del barrio de Las Letras en Madrid capital, muy cerquita de la Puerta del Sol.
Asustados, cabreados, indignados por lo que está aconteciendo. Llevamos detectadas docenas y docenas de fiestas en todo el distrito a lo largo fundamentalmente de los jueves, los viernes sobre todo, y los sábados sobre todo por la noche, ¿no? En viviendas que están en el mercado de las viviendas de alquiler turístico, pero que se alquilan por unos precios muy baratos.
Llega un punto en el que se alquilan explícitamente para hacer una fiesta. Esto sabemos que también ocurre, por ejemplo, en Barcelona o en Zaragoza. Y en este escenario, un debate. ¿Quiénes son los responsables?
Es una de las claves que estamos discutiendo. La responsabilidad primero la tiene en última instancia la tiene el propietario, que es el responsable de la venta, ¿no? Otra cosa distinta es que eso sea compartido con la persona que ha alquilado y ha hecho el evento. Por tanto, hay responsabilidades compartidas. En cualquier caso, el dueño de la vivienda es el último extremo y que tiene que ser.
Víctor, que también representa a la Asociación de Vecinos de su barrio, nos cuenta que se han puesto en contacto por su cuenta con los caseros. Y claro, en muchas ocasiones los que gestionan los contratos son directamente inmobiliarias y otro tipo de empresas. Entonces se encuentran con la sorpresa.
Se han hablado con algunos de los caseros, algunos han mostrado, abro comillas, sorpresa, no sabían que era para esto, prometen o han prometido que eso no iba a volver a suceder. Pero, sin embargo, en algunos casos ha vuelto a suceder a la semana siguiente.
Ante estas fiestas no pueden estar de brazos cruzados. En medio de una pandemia lo de menos es el ruido. La entrada y salida descontrolada preocupa a los vecinos.
Lo que estamos haciendo es denunciar y hacer iniciar los procedimientos legales que podemos tener en nuestra mano en este momento. Estamos hablando de una situación que están generando sondeos de responsabilidad supina. Entra un grupo de gente que normalmente no llevan mascarilla, que entra en un edificio, que se mueven por todo el edificio y más allá de los ruidos y del bullicio, estamos hablando de atenta contra la salud pública.
Tienen pendiente también reunirse con la Policía Nacional para ver si todos juntos pueden atajar este problema.
Un problema este de alquiler de pisos turísticos, por ejemplo, ahora mismo utilizados para fiestas, que es una realidad en diferentes puntos de nuestro país. Como decía Víctor, sobre todo los fines de semana. Si nos fijamos en el balance del pasado fin de semana, vemos cómo no hay región que se haya librado de este tipo de fiestas, vamos a tildar de ilegales. 80 disolvieron en Valencia. Una con más de 100 personas en Huelva. Otra en Ibiza. Más de medio centenar de llamadas en una ciudad como Badajoz por fiestas en pisos particulares. Bueno, encontramos ejemplos en todo el territorio nacional. En Valladolid, por ejemplo, las multas por ruidos no han dejado de aumentar.
A partir del jueves, sí es verdad que hemos visto incrementado las denuncias de vecinos. El número aproximado de intervenciones depende del día de la semana. Entre semana, a lo mejor, podemos intervenir una o dos veces. Y en cambio, los fines de semana, a partir del jueves, el día que más hemos intervenido ha sido 10 intervenciones.
Esto es lo que se encuentra José Ramón, subinspector de la Policía de Valladolid, cuando interviene en alguna fiesta.
Lo que habitualmente nos encontramos son gente joven, es una franja horaria del ámbito universitario, que están ahora celebrando, como no pueden hacer sus típicas novatadas de inicio de curso, pues se dedican a quedar con los compañeros.
Bueno, la medida que José Ramón nos aconseja es la de siempre, la fundamental. Apelar a la responsabilidad de todo el mundo, tenga la edad que tenga. Mientras, a nivel policial, continúa el incremento de la vigilancia en las vías públicas para prevenir este tipo de reuniones, entre comillas, que nada ayudan al momento en el que estamos viviendo. Lo dicho, Celia, responsabilidad, y eso sí que nos puede ayudar a todos, ¿no?
Eso es.
Todos hemos sido jóvenes, pero también hay que saber estar a la altura, independientemente de lo que ponga en tu DNI. Gracias, Celia, hasta ahora.
A ti, Ángel.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
Mientras está ocurriendo.
La información explicada.
Contrastada.
Fiable.
La información al detalle, sin cortapisas.
Bienvenidos a La Lupa de la Mañana.
Bienvenidos a La Lupa Noticias.
La Lupa de la Mañana y La Lupa Noticias. Con Ana Samboal y Raquel Caldas. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, en 13.
Uno, dos, tres, 14. Esta semana hemos conocido una noticia que golpea de lleno a nuestra lengua, al castellano, al español. PSOE, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña han eliminado al castellano como lengua vehicular en España en esa nueva ley de educación. Una cuestión que nos lleva a pensar lo siguiente. ¿Estamos deteriorando cada vez más nuestra lengua? ¿Estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado y despreciando un idioma que hablan actualmente millones de personas en todo el mundo? Bueno, pues hoy aquí, al revés de lo que han hecho nuestras señorías, vamos a hacerle un pequeño homenaje en estos tiempos en los que se le ataca tan injustamente al castellano en nuestro país. Laura Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel. Pues yo creo que este homenaje puede empezar con las cifras de personas que hablan nuestro idioma en todo el mundo, para que lo valoremos así un poquito más. Bueno, ni más ni menos que 585 millones de personas, que es, ahí es nada, de ellos 489 son hispanohablantes nativos. Y no solo eso, porque durante el último año se han sumado 500.000 de estudiantes, y podrían ser más. Nos lo contaba Carmen Pastor, directora académica del Instituto Cervantes.
En este momento el español es la cuarta lengua más estudiada en el mundo, después del inglés, el francés y el chino. Tenemos registrado más de 22 millones de estudiantes en todo el mundo, pero creemos que habrá un mínimo de un 25% más. Hay que tener en cuenta que recoger todos estos datos es muy complicado. No tenemos los datos de la gente que estudia español en entidades privadas.
Bueno, y fíjate, en pleno siglo XXI, en la era de la tecnología, el español es el segundo idioma más empleado del mundo en Internet. En el ámbito diplomático también es el segundo idioma que más se está utilizando y además es el segundo idioma más demandado en las escuelas de enseñanza de todo el mundo.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Un buen ejemplo de esa presencia en Internet es esta canción en español. Hasta hace pocos días era el vídeo más reproducido del mundo en YouTube. Despacito. Pero vamos a ir un poco más allá de los datos. Vamos a ir hasta varios lugares del mundo para conocer las historias del español. ¿Sabías que en cada uno de los 5 continentes hay al menos un país en el que el castellano es lengua oficial?
Eso es, y es que la época del Imperio Español fue fundamental para la expansión de nuestro idioma, en América sobre todo, pero también en otras zonas del globo, como en África o en Asia. Una de esas colonias españolas fue Filipinas. Estrella tiene familia allí, y aunque ella nació en España, su madre es filipina. Hace un año decidió mudarse allí durante una temporada y nos ha contado las curiosidades que ella se encontró a su llegada.
Los días de la semana, los números, todo eso es en español, como también los utensilios, las cosas de la mesa, cuchillo, cuchara, todo eso es en español. Claro, después de 300 años siendo colonia española, pues algo se tenía que quedar. En Filipinas hay 7.107 islas y hay 170 dialectos, creo. Total que si tú te vas a otra isla, por lo general se habla en inglés, pero claro, ellos, vamos, la mayoría en cualquier sitio sabe eso, los números, los días de la semana.
Es que hasta 1898, gran parte de Filipinas fue un territorio precisamente español. La historia, ¿no?, de los últimos de Filipinas. Bueno, de Asia nos vamos a ir hasta África, hasta Guinea Ecuatorial. Allí el español es lengua también oficial, de allí es Pedro. Aunque se habla más idiomas, nos contaba que el español es el más extendido y que la gente suele utilizarlo con total normalidad.
El español está bastante extendido, hasta el día de hoy sigue siendo la lengua oficial de Guinea Ecuatorial, se habla, vamos, en casi todos los pueblos. Las grandes ciudades, pues si le hablas en castellano, te entienden, es lo primero, o sea, cuando te topas con alguien, lo primero que haces es hablar con él en castellano y no en otro idioma.
Fíjate, Ángela, y en África nuestra lengua se ha popularizado más aún, según leíamos esta semana en un reportaje del Mundo, por la música, como anda, este Despacito, por ejemplo, y sí, con el creciente auge de los ritmos latinos, la mayoría son en nuestro idioma, y por algo de lo que hacemos bandera también en nuestro país, que es el fútbol.
Sí, sí.
Además, para muchos africanos, estudiar el idioma pues supone un avance social. Nos lo contaba la directora del Instituto Cervantes en Marruecos.
Para los alumnos marroquíes, un curso de español es, además del aprendizaje y del conocimiento de la lengua, es una importante actividad social. Y especialmente lo es para las mujeres.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
Pero la zona del mundo en la que más expansión está teniendo nuestro idioma, el español, es Estados Unidos.
Me gusta esa escuela mucho. Mi Toronto es mi favorito.
I like Toronto because she teaches me how to breathe.
Bueno, esta niña ya va chapurreando un poquito de nuestro idioma, como decimos aquí, un poquito del español. Decía que Miss Serrano era su preferida, su favorite teacher. Miss Serrano, Esther, ha estado años dando clase allí en Texas a niños pequeños durante varios años. Nos contaba cómo durante todo ese tiempo se ha dado cuenta de que saber español es ya casi tan importante en los Estados Unidos como saber inglés.
O sea, en Estados Unidos va a ser tan importante saber español porque todo está escrito en los dos idiomas, es como si fuera ya un país bilingüe. En Texas, sobre todo, estoy hablando de Texas, que saber... Es más importante saber ya los dos que saber solo inglés.
Y para los niños ha sido tan importante la figura de su teacher de español que, bueno, cuando se despidió de ellos, incluso en la época del coronavirus, le hicieron este homenaje que nos contaba ella misma.
Cuando me fui, como había COVID, me despidieron con una car parade, que es una cabalgata pues en coche, y prepararon pancartas y tal. Yo quedé con ellos en casa de un amigo que tenía un chalet en la típica calle americana preciosa. Hicieron una pedazo de fila e iban pasando con los coches y se iban despidiendo. Bueno, fue una pasada, la verdad. Súper
agradecidos. A lo grande, ¿eh? A lo americano, vaya.
Su profe
y el
español.
Resultado, al final, es este. Madres agradecidas porque sus hijos han podido perfeccionar el idioma de su familia, ¿no?
El año pasado tuve a mi hija con una maestra española, Liz Benítez. Estoy muy agradecida con ustedes, maestras españolas. Me encanta su acento español.
Estoy aquí encantada que el año pasado tuve a mi niño con una maestra española y tuve una experiencia muy bonita. Me encanta mucho el acento español y estoy súper feliz.
Mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
Esta es una de las canciones que más utilizan los profesores de español para enseñar nuestro idioma. Seguro que nuestro siguiente protagonista la ha utilizado en algún momento. Santiago también es profesor en un high school en Woodstock, en Illinois, en Estados Unidos. Él es de Valdepeñas, pero se fue allí hace unos años para dar clases en ese instituto. Nos asegura que cada vez es más importante hablar español.
Los niños ahora estudian español desde los 7, 8 años y no paran. Es una demanda increíble la que hay. Totalmente está creciendo el número de alumnos que hablan español y que son bilingües.
Nos ponía un ejemplo Santiago que viene muy a cuento ahora que los estadounidenses acaban de elegir a Joe Biden como nuevo presidente. Dice que pronto en la Casa Blanca habrá un hispanohablante.
Los hispanohablantes estamos por todos lados. Creo que es cuestión de tiempo que en este país tengamos un presidente americano que sea hispanohablante. Se ve que los hispanohablantes están también en política, adquiriendo cargos de mayor jerarquía poco a poco. A nivel de radio, televisión, tenemos canales de televisión en español, de radio solo en español. Así que realmente la influencia del español es cada vez mayor.
Y fíjate, Ángel, en esta otra historia. Mónica es estadounidense, aunque tiene ascendencia mexicana. Ella prácticamente no hablaba nada de español. Dice que, bueno, que hablaba un Tex-Mex, una mezcla como lo que llamamos aquí Spanglish, vamos.
Sí, lo chapurreaba un poquito.
Eso es. Es la mezcla esta de tejano y mexicano, que es lo que más cerca tiene. Bueno, vino aquí a España, aprendió el idioma y ahora ella misma da clases de español en su país.
Me ayudó mucho en desarrollar mis pensamientos, lo importante que fue aprender otro idioma. Me da mucho gusto que hay niños y familias que ahora valoran lo importante que es hablar dos idiomas. Y me da mucho orgullo que ellos eligieron aprender el español.
Pues ya ves, Laura, orgullo por aprender el español, dice Mónica, algo que comparten la mayoría de personas que deciden aprender nuestra lengua, el quererla como si fuera suya, sobre todo en este caso, ¿verdad?, de la población hispana en los Estados Unidos, que ha ido adoptando todo tipo de tradiciones, evidentemente, de los Estados Unidos, también el inglés, que es, digamos, la lengua oficial, que esas segundas generaciones consigan mantener el español como un idioma de uso más o menos común, no solo en el ámbito familiar, es un logro súper importante. Aparte de que, si tiramos de la historia, por ejemplo, los Estados Unidos también tienen una raíz histórica española, no solamente inglesa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aprendamos a cuidar nuestra lengua, en definitiva, la segunda más hablada del mundo y que no para de crecer a lo largo de los años. Si no lo hacemos desde aquí, Laura, al final, qué ejemplo estaremos dando al exterior.
Eso es, tendremos que agradecer mucho más la cultura que tenemos y la lengua que tenemos, que es más valorada en otros sitios que incluso en nuestro propio país.
Pues fíjate, para algunos, pero tienes razón en lo que dices, ¿no? Nadie es profeta en su tierra.
Es verdad.
Fíjate, que sea precisamente el idioma.
Sí.
Pero bueno, en fin, siempre lo tendremos ahí. Gracias, Laura.
Gracias,
hasta
Ángel.
Ahora.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa del domingo 8 de noviembre, un domingo en el que el sol va tomando poco a poco su espacio en nuestro cielo, va haciendo acto de presencia y en el que ahora mismo en Estados Unidos es de noche, son las 2 de la mañana en su capital, en Washington. Eso sí, se van a acostar o se han acostado ya con el nuevo presidente. Joe Biden ha ganado las elecciones de los Estados Unidos. Let's give each
other a chance. Vamos a darnos una oportunidad entre todos. Es el momento de apartar esa retórica dura, bajar la temperatura, vernos y escucharnos de nuevo y dejar de ver a los adversarios como enemigos. No son enemigos, son americanos.
Así, de este modo, Biden apelaba a la unidad en su primera intervención ante la nación. Todo muy americano en todo el tono del discurso.
Esta noche el mundo entero mira a América. Es un referente. pero no lideramos por el ejemplo de nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo.
Es una de esas frases impactantes que ya pronunció, por cierto, Bill Clinton en 2008. Biden ha ganado como el candidato que más votos ha recibido en la historia de los Estados Unidos, más de 74 millones de papeletas, aunque bien es verdad que este récord se debe también a la alta participación. De hecho, Trump también ha sido el candidato perdedor que más votos ha recibido en la historia de las elecciones norteamericanas. Sobre las 5 de la tarde, hora española, a las 11 de la mañana en Washington, se daba a conocer los resultados del estado que resultaba clave, Pensilvania. Certificaban la victoria de Biden. Era el momento de las celebraciones en las grandes capitales que han tenido mayoría demócrata en estas elecciones. Hablamos de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Denver. La vicepresidenta de los Estados Unidos va a ser Kamala Harris, primera mujer de color que va a ocupar este alto cargo. Recibía la noticia de la victoria de Biden en las urnas mientras hacía deporte y acababa por llamar al propio Joe Biden.
We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States.
Lo hicimos, Joe. Vas a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, le decía Harris a Biden, algo que Donald Trump no está dispuesto a aceptar. Sin más, el todavía presidente anuncia una batalla legal por fraude electoral. No acepta los resultados de las urnas a pesar de que no todo el Partido Republicano comparte el camino que piensa abrir Donald Trump. En una circunstancia normal, pues tendría lugar en las próximas horas lo que llaman el discurso de concesión presidencial, el Presidential Concession Speech, el discurso en el que elegantemente el perdedor de unas elecciones reconoce la victoria del rival. Es algo tradicional en los Estados Unidos. Bien, pues no parece que por ahora Trump vaya a ceder, pero aún así el reloj comienza a correr hacia el traspaso de poderes en la Casa Blanca. La fecha fijada para el juramento de un presidente en el Capitolio tradicionalmente es la del 20 de enero, también llamado el Inauguration Day, aunque todo está pendiente de las decisiones judiciales que puedan adoptarse si Trump va a los tribunales. Desde este momento, hoy, 8 de noviembre, hasta esa fecha marcada del 20 de enero, lo que ocurre son una serie de trámites en los que los delegados votan al presidente y se forma el Congreso, en principio sin ningún tipo de sorpresas. Este es el tiempo, 73 días, que tiene Trump para intentar parar o revertir el proceso electoral, algo que resulta muy, muy difícil. Con los resultados ya a la mano, se abren dos caminos. El primero puede ser conocer un poco más a quién va a ocupar uno de los sillones con más poder del mundo, el de la Casa Blanca, el del despacho Oval. Joseph Robinette Biden Jr. nació en 1942 en Pensilvania, el estado que, por cierto, le ha acabado dando la victoria electoral en estas elecciones. En 1972, Biden se convirtió en el senador más joven de los Estados Unidos, con 29 años. Sin embargo, ese nombramiento estuvo marcado por la tragedia. Al mismo tiempo que obtenía su plaza en el Senado, perdió en un accidente de tráfico a su primera esposa y a una hija de apenas año y medio. Juró su cargo Biden en el hospital, donde estaban heridos por ese accidente sus otros dos hijos. En 2015, uno de ellos falleció por una enfermedad. Antes de estas elecciones, Biden intentó ser candidato en dos ocasiones y en la última se retiró de esa carrera frente a Obama, quien luego, además, le nombró vicepresidente. Uno de los detalles curiosos de la vida de Biden es su tartamudez. Según ha contado él mismo, aprendió a superar este problema de pequeño, recitando con sus hermanos poesía irlandesa. Esta escena, por ejemplo, se dio cuando, hace unos años, un padre le presentó a su hijo, que era un niño tartamudo, y Biden se puso a darle ánimos.
Te voy a decir una cosa, no dejes que te defina. Eres listo como el demonio. Puedes hacerlo. A mí me costó mucho trabajo, pero te prometo que puedes hacerlo, te lo prometo. Y no dejes que te defina, eres guapo, listo y un buen chico. Lo digo en serio. Y créeme cuando te digo que conozco bien a los abusones, seguro que tú también. Esos niños que se meten contigo, cambiará, te lo prometo.
Sin embargo, no todas las escenas de Biden han sido gratificantes para él. Varias mujeres le han acusado de tocamientos inapropiados y llegó a ser denunciado por acoso sexual por una colaboradora. Lo cierto es que el próximo 20 de noviembre Biden va a cumplir 78 años y va a ser el presidente que llega a la Casa Blanca con mayor edad. Hasta ahora, ese récord lo ostentaba precisamente su rival en estas elecciones, Donald Trump, que llegó al despacho Oval con 74 años. Lo que haga Biden está por ver. Lo que ha hecho Trump ya está siendo analizado. Desde luego no habrá sido el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos, pero tampoco ha sido la calamidad que algunos pronosticaron ya hace 4 años. De hecho, su política económica no ha sido tan mala. Antes de la llegada del coronavirus, Estados Unidos estaba creciendo y había reducido al 3,5% la tasa del paro en Norteamérica, la más baja en ese país en 50 años. Pero esa política económica ha sido bastante agresiva, ha sido proteccionista, y esto abrió una guerra comercial, por ejemplo, con Europa, lo que se tradujo en subida de aranceles, y esto directamente hizo daño a productos españoles como el aceite o el vino. A ver qué pasa ahora en esta nueva etapa. Ahora bien, para guerra comercial, la que ha abierto Trump con China, con esa nueva tecnología 5G de fondo y que ha puesto el mundo económico, financiero, comercial patas arriba. Precisamente su política internacional ha sido de lo más llamativo. Trump ha sido uno de los pocos presidentes norteamericanos que no se ha involucrado en ningún conflicto bélico. Es más, ha propiciado incluso un acuerdo con los talibanes en Afganistán y ha conseguido que los países del Golfo hayan establecido relaciones con Israel, utilizando la existencia de un enemigo común, que sería Irán. Precisamente con Irán, Trump rompió el pacto nuclear que firmó Barack Obama. Pero su gran foto en la escena internacional fue la de reunirse con Kim Jong-un en la frontera del paralelo 38, esa frontera entre las dos Coreas, uno de los puntos de más tensión del planeta, donde permanentemente se están apuntando unos militares a otros. La relación diplomática de amor-odio que ha mantenido Trump con el dictador norcoreano ha sido de lo más llamativo de su mandato. Empezaron prácticamente insultándose a través de Twitter, a través de las redes sociales. Y bueno, acabaron dándose la mano en esa fotografía histórica. Se ha quedado a medias Trump con el muro que prometió construir en esa frontera con México, y tampoco, la verdad, su apoyo ha resultado decisivo para acabar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Dos acontecimientos recientes le han complicado a Donald Trump la reelección a nivel interno. La tensión racial, por un lado, tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, y además la cuestionable gestión que ha hecho de toda la crisis del coronavirus. A ver cómo gestiona Biden todo este legado, que puede resultar peculiar, pero no calamitoso, como algunos esperaban en un principio. Cómo gestiona Biden también la división abierta en la sociedad norteamericana y que han evidenciado estas igualadísimas elecciones, y sin olvidar tampoco que ha empezado una batalla judicial y no sabemos cómo va a acabar. Por lo demás, en España vivimos un fin de semana clave para saber qué efectos está teniendo la medida del toque de queda una vez que se cumplen 14 días de su inicio, 2 semanas de la entrada en vigor del nuevo estado de alarma, es decir, que se acabaría el primer plazo legal de vigencia, aunque ya ha sido prorrogado en el Congreso hasta el mes de mayo. La novedad es que a partir de mañana lunes el toque de queda pasa a ser una restricción en manos de las comunidades autónomas, es decir, que van a ser los gobiernos autonómicos quienes decidan, según su criterio, si mantienen el toque de queda o no y en qué condiciones. La mayoría de las regiones han anunciado ya que tienen previsto prolongar esta medida al menos 15 días más, e incluso en algunas, como la Comunidad Valenciana, han anunciado que llevarán ese toque de queda hasta el 9 de diciembre. En los datos del coronavirus podemos hablar de cierta estabilidad en algunas regiones como Cataluña, donde esos datos, siendo altos, siendo preocupantes, pues no han ido a más. En otras incluso se han ido ralentizando los nuevos casos, como es Navarra, donde la situación sigue siendo preocupante. En Madrid, bueno, pues siguen esa buena tendencia a la baja, pero en otros puntos de nuestra geografía, como pueden ser Asturias, Andalucía o Castilla, León y Valencia, ha sido otro sábado complicado en el recuento de las cifras de coronavirus. Andalucía tiene ahora mismo, por poner un ejemplo, más pacientes en la UCI que el pasado 30 de marzo, en plena primera ola de la pandemia. Es domingo, es 8 de noviembre. Hay más noticias para comenzar esta jornada dominical informados. Noticias que vamos a contar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Estábamos hablando de los datos, Carmen, del coronavirus en Europa, y es que en España, y es que precisamente media Europa también está batiendo récord de contagios.
Así es, Alemania por tercer día consecutivo bate récords con 23.000 contagios. Francia alcanza los 87.000 casos en un solo día y Portugal 5.500 y declara el estado de emergencias. Pero no solo hablamos de Europa, Ángel, si sumamos todos los casos nuevos a nivel global, también se ha batido un nuevo récord con más de 600.000 casos en todo el mundo.
También se está investigando la muerte de una mujer en Elche, en Alicante.
La víctima, de 45 años, había salido a pasear a su perro en la tarde-noche del viernes en una pedanía cercana a la vivienda que compartía con su madre en la localidad ilicitana. En ese punto fue estrangulada y su cuerpo abandonado en una acequia. La policía cree que el autor conocía las costumbres de la víctima.
Una de sinvergüenzas con mal corazón, detenidos por encerrar a su abuela.
Una pareja ha sido detenida en Valencia por mantener encerrada en su habitación a la abuela de ella, de 72 años, durante largos periodos de tiempo, a bofetearla y vejarla constantemente. La encerraban en su cuarto con candado y con una ventana apuntalada. La mujer logró escapar en un descuido de la nieta y alertó a los empleados de una farmacia cercana.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, hay que resumirlo como cielos nubosos en casi toda la península.
Aunque con tendencia a remitir a lo largo del día en la mayor parte del país, Ángel, podrán ir acompañadas de tormentas en el oeste de Andalucía y del sistema central, nordeste de Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y Cataluña. En Canarias, posibles precipitaciones débiles al norte y este de las islas de mayor relieve. Temperaturas que van a ir en descenso en la mayor parte de la península y Melilla, excepto en la Comunidad Valenciana y Valle del Ebro, donde van a poder subir.
En la información deportiva encontramos varios titulares. Uno de ellos es una previsión: hoy termina la Vuelta Ciclista a España, lo hace en Madrid capital de una forma muy desangelada, como está pasando con todo en estos tiempos de coronavirus. Lo vamos a poder seguir, como hemos hecho durante toda esta edición de la Vuelta, con Eri Frade y todo su equipo en la cadena COPE. Pero también hay más titulares, pasan por ejemplo por la Liga. José Luis Corrochano estaba anoche al frente del último tramo de tiempo de juego y con él buscamos algunas claves del deporte en esta jornada. Hola, José Luis. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Es líder el Atlético de Madrid después de ganarle 4-0 ayer al Cádiz y además tiene muy buenas noticias, hace un montón de goles. Hizo dos Joao Félix, que se convierte en el jugador de la Liga por el momento, y el Atlético, con un partido menos que la Real Sociedad, está ahora mismo en lo más alto de la clasificación y tiene una pinta extraordinaria. Marcaron también Marcos Llorente, que es uno de los jugadores de la Liga también, convocado con la selección, y también Luis Suárez. La otra noticia estuvo en Barcelona, ganó el Barça 5-2 al Betis, pero se ha lesionado gravemente Ansu Fati, que tiene rotura de menisco interno de la rodilla izquierda. Dependiendo de cuál sea el tratamiento, de si le hacen artroscopia o hay un tratamiento conservador, su baja puede ir de un mes hasta 4 meses por lo menos, así que vamos a ver qué decisión toma Ansu Fati. Ansu Fati se queda fuera de la lista de Luis Enrique para los partidos de esta semana contra Holanda, Suiza y Alemania los próximos días, y además hay otra baja, que es la de Navas, que en la victoria del Sevilla 1-0 frente a Osasuna, pues se ha lesionado y ha llamado Luis Enrique a Bellerín. El Sevilla gana después de 3 partidos consecutivos perdiendo en la Liga. En el otro resultado del día, Huesca 1, Eibar 1. Y para hoy a las 9 de la noche juega el Real Madrid contra el Valencia en Mestalla. Es a las 9 de la noche ese partido y tiene 2 bajas importantes por COVID, Hazard y Casemiro. Más cosas, tenis, París, Nadal perdió semifinales. No va a jugar, por supuesto, la final y ya su próximo torneo es el torneo de maestros en Londres. En la vuelta va a ganar Roglic, que ayer sufrió mucho con Carapaz, que estuvo a punto de arrebatarle los segundos que tenía de diferencia, pero va a ganar la Vuelta a España, que termina hoy en Madrid. Y motos en Cheste, muy pendientes de Joan Mir en MotoGP a partir de las 2 de la tarde en Valencia. Sale quinto y Quartararo, que es su más directo rival en la consecución del título, va a salir 11º. A las 2 de la tarde es este gran premio de MotoGP.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. En La Linterna
Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota también a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En Carrefour y Carrefour.es tenemos más de 4.000 productos de marca Carrefour con los mejores precios para todas las familias. Por eso tienes hasta el 18 de noviembre el segundo pack de 12 yogures líquido natural o fresa Carrefour Clásica, solo 87 céntimos. Combínalos como quieras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como último nadie.
Puerto, tercer
con
puerto
toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eli Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
8 y 17 minutos, las 7 y 17 en Canarias. Lo estamos contando. Joe Biden ha ganado las elecciones en los Estados Unidos.
The people of this nation have spoken.
El pueblo ha hablado y nos ha entregado una victoria clara y una victoria contundente, una victoria para el pueblo, con uno de los apoyos en votos, decía Biden, más importantes en la historia de la nación, 74 millones. Con la victoria de Biden, Estados Unidos puede dar un giro radical de 180 grados en sus políticas. Vamos a saludar a don José Antonio Gurpegui, es catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Don José Antonio, bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos que puede ser un cambio radical la llegada de Biden. ¿Qué se puede esperar de Joe Biden? Grosso modo, ¿cuáles serían sus líneas maestras?
Bueno, la línea maestra principal y fundamental, y la más perentoria de todas, es unir a la nación. Es el mensaje que ha promulgado durante toda la campaña electoral, el mensaje que ya anunció en la convención demócrata de Milwaukee en el mes de agosto, y lo primero que ha dicho también, tanto en el momento de ser ya, no oficialmente, porque solo será en enero, pero sería el presidente nominado como 46 presidente de los Estados Unidos, como incluso en sus primeras actuaciones, cuando se veía que en sus primeras actuaciones comparecencias públicas, quiero decir, cuando se veía que podía ser el nuevo presidente, ¿no? Unir la nación es de momento lo más urgente, lo más perentorio, el mensaje que están lanzando tanto él como su vicepresidenta Kamala Harris en su intervención pues la última noche, ¿no?
Hasta el 20 de enero, esa fecha de la toma de posesión, quedan 73 días. ¿Qué margen de maniobra le queda a Donald Trump? ¿Puede llegar a paralizarse el sistema de traspaso de poderes?
Paralizarse no, el 20 de enero indudablemente va a tomar, alguien va a tomar, va a ser nombrado o va a jurar la presidencia, ¿no?
Sí.
Eso está establecido por la Constitución y será así, el día 8 de enero será el nombramiento oficial de presidente y el 8 y el 20 de enero tomará cargo, eso es por ley. Es decir, eso no ocurra lo que ocurra, acontecerá, ¿no? En cuanto a las querellas que ha interpuesto el todavía presidente en funciones Donald Trump, creo que tienen muy poco recorrido. Va a ser realmente difícil que este resultado se cambie. Las garantías de todo tipo que hay, tanto para el voto por correo como para cualquier otro voto. Realmente hay 6 tipos de voto en Estados Unidos,
sí.
Porque el correo es el más normal, pero también votan otro voto que va aparte, es el de los militares, otro voto es el que viene desde el extranjero, etcétera. Es muy muy extraño. En el fondo esto ha ocurrido todos los años, es decir, lo que ha ocurrido este año en el recuento de votos, o este, digamos, retraso, por decirlo de alguna forma, no es algo novedoso. Eso ha ocurrido todos los años, la singularidad de este año es que se ha tardado más, o dado lo ajustado del resultado, se ha dilatado, pero precisamente los plazos están puestos pensando que estos retrasos se producen. De hecho, hasta el próximo 8 de diciembre, los estados no tienen por qué enviar sus votos a sus congresos estatales para el recuento. Se reúnen, sería entonces cuando deberían estar realmente contados todos los votos. Es decir, no es algo especialmente singular este retraso en el recuento de votos. Todos los años se ha dado, lo que ocurre es que la asignación de votos electorales en cada uno de los estados se ha producido antes, ¿no?
Es de suponer que con Biden puede mejorar la relación con Europa que Trump como mínimo ha tensado. Otros dicen que directamente ha podido romper los puentes. Bueno, esto puede afectar también a España por aquello de los aranceles a productos españoles. Lo digo porque directamente nos afecta la relación con Europa. Biden parece que vuelve a esa senda de Obama de considerar al viejo continente un socio prioritario.
Eso es lo que todos esperamos y parece que será lo más lógico. De hecho, se espera que la política exterior de Joe Biden sea continuista con respecto a lo que fue con Obama. Y hombre, aunque Obama tampoco aunque Obama dio más priorizó en algunos casos la política Asia-Pacífico, sí que consideró lo que eran sus socios prioritarios y sus socios históricos, sus aliados históricos, que era la Comunidad Europea, y las relaciones durante la presidencia, los 8 años de presidencia de Obama, pues fueron mucho más intensos y desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista militar, en geopolítica en general, pues fueron bastante mejor de lo que han sido estos años con Donald Trump, en el que ha habido desencuentros importantes, y me estoy refiriendo guerra de aranceles en el terreno económico, abandono del Acuerdo de París en política medioambiental, que será, considero yo, uno de los grandes cambios que va a hacer la administración Joe Biden, o en el terreno político, ese apoyo al Brexit de forma decidida que hizo Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, yo estoy convencido que la negociación del Brexit con el Reino Unido será distinto ahora que si Donald Trump hubiera vuelto a salir elegido.
Hablamos precisamente de Donald Trump. Su mandato ha sido intenso y ha tenido muchos claroscuros. Ha tenido episodios, vamos a tildar de extravagantes, pero otros, lo cierto, es que han tenido su éxito. Decimos que sin ser un referente en la historia de los Estados Unidos, pues tampoco han sido tan malos como algunos auguraban su mandato. Le pediría que me destacara brevemente lo mejor y lo peor de estos 4 años de Donald Trump.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la visión de los claroscuros. De hecho, en un artículo que publico hoy en Prensa Nacional hablo precisamente de eso. El éxito económico de Donald Trump resulta en política interna, ¿no? En el ámbito interno. El éxito económico de Donald Trump es innegable. Logró llevar las bolsas a sus máximos históricos. Las tasas de paro en Estados Unidos eran muy inferiores, incluso a las que consiguió Barack Obama, con un paro que se sitúa en el 3,3-3,4%, que eso es prácticamente inexistente. Entonces, esos éxitos económicos a nivel interno resultaban innegables. En política exterior, indudablemente su mayor éxito en política exterior fue la firma lograr esa firma de acuerdo de paz entre Israel por una parte y Bahrein y Emiratos Árabes en otra, que probablemente sea, y eso tal vez lo tenga en su haber, cuando finalmente se logre la paz en ese territorio que es el más convulso del mundo, y tal vez ese haya sido el primer paso en el establecimiento de relaciones más o menos pacíficas, cuando menos, entre el mundo árabe e Israel. Máxime, y esto es un dato que desde mi punto de vista es muy importante, porque o tan interesante, tan importante como el hecho de la firma de esos acuerdos entre Israel y Bahrein Emiratos Árabes, es que se establecen vuelos entre las dos naciones, entre esas naciones, y para que se establezcan vuelos tienen que sobrevolar Arabia Saudí. Y Arabia Saudí da su consentimiento, su placer, ¿no? Y eso ya puede indicarnos por dónde pueden ir las futuras conversaciones, que yo creo que Joe Biden debería seguir profundizando en ese terreno.
José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias por su análisis en la mañana del fin de semana. Que pase usted un buen domingo.
Pues muchas gracias. Encantado de estar en vuestro programa.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, vamos a repasar las portadas. Es el tema del día. Sí. Bueno, lo acabamos de hablar con don José Antonio Gurpegui. La llegada de Biden, presumiblemente, si nada lo altera, a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, que es cuando está previsto tome posesión del cargo.
Sí, es el protagonista de todas las portadas. Aparece en casi todas, al menos las fotografías, de una forma u otra, de los periódicos nacionales. Por ejemplo, en la del diario ABC o la del diario El País, además acompañada de la que va a ser la primera vicepresidenta mujer de los Estados Unidos, Kamala Harris. Por ejemplo, en ABC destacan Biden, el nombre por supuesto, es el momento de curar a América, declaraciones, las primeras declaraciones como presidente electo, y Trump por su parte dice ABC no reconoce su derrota y amenaza con judicializar el recuento electoral. Decía que en El País utilizan casi la misma fotografía, un momento sí. Después, un momento antes, diferente, pero el titular es parecido: Biden derrota a Trump, el candidato demócrata logra una victoria histórica que corta el paso al avance populista en Estados Unidos, será un presidente que une, no que divide. Y lo comentábamos antes, Harris, la primera mujer en el cargo, subtitula uno de los subtítulos de este diario. Por ejemplo, me ha gustado, Ángel, el diario de La Razón, por ejemplo, era Biden, que es también con la foto del presidente eufórico, del nuevo presidente de los Estados Unidos eufórico en ese discurso. Y me ha gustado, te decía, una portada, sobre todo una foto, que lo muestra todo como... Más que la victoria de Biden, es casi la derrota de Donald Trump. Eso es casi la gran noticia. Y es el propio Donald Trump abatido en una foto que parece de la rueda de prensa de ayer mismo, o de hace ya casi dos días. Y una foto de espaldas, oscurecido completamente, con la bandera norteamericana detrás y la palabra, el titular, despedido.
Sí, es una foto, es uno de los lemas que están gritando la gente que ha salido a las calles por la victoria demócrata. Y es ese fired, ¿no?, de despedidos, una de las cosas que ponen mucho las pancartas.
Pues sí, es una de las... y además en La Vanguardia, por ejemplo, dice que el titular es Biden despide a Trump. Es básicamente el tono también de varias de las portadas de nuestro país, que, aparte, Ángel, recogen otros temas. Por ejemplo, bastante impactante la portada del diario El Mundo. Esa fotografía, decíamos antes, que nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a ver...
Mal acostumbrando
en todo el mundo. Son dos sanitarios tumbando a una mujer en una camilla a las puertas de un portal. Dice: la segunda ola del virus doblega a los asturianos. Es una foto que impacta, la verdad, pero trae un titular abajo un poco, por ejemplo, para los habitantes de la Comunidad de Madrid y para esta comunidad, pues que le llama el milagro COVID de Madrid. O sea, un titular bastante bastante bueno, porque dice que en 40 días pasa de liderar la incidencia en Europa a ser la quinta región española por número de casos. O sea, que bueno, por lo menos un titular bueno que
sí,
leemos
un rayo
en las
de luz,
páginas,
¿no?, entre tanta sombra del coronavirus.
Y luego, aparte de eso, brevemente, otras noticias que me han llamado la atención. En la portada del diario ABC, Sánchez volvió a invitar a sus amigos a vacaciones en Doñana y Lanzarote. Una entrevista también en el diario La Razón al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Esta semana nos jugamos si vamos a un escenario más contundente. Y luego, dos titulares que leo en la segunda portada de ABC. También, por terminar ya, Ángel, una crisis inédita vuelve a golpear a la clase media. Muy importante esto también. Y más de 2 millones de alumnos ya no podrán elegir centro escolar con la ley CELA.
Ay, la ley CELA. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado en esta jornada dominical. Ahora nos quedamos con Faustino Catalina con Iglesia Noticia. Muy buen domingo a todos. Mm.